Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En el primer día de una Champions muy prometedora y apasionante que ha arrancado con victoria del campeón del Real Madrid en Glasgow frente al Celtic, 0-3, goles de Vinicius, de Modric y de Hazard y con lesión de Benzema. Pero ha confirmado Ancelotti que no parece una lesión grave, simplemente molestias musculares, así que tranquilidad para los aficionados madridistas. Ahora estamos en Glasgow con la última hora de esta victoria del Real Madrid. Insisto que lo ha ganado todo desde que empezó la temporada. Ganó la Supercopa de Europa, ha ganado todo en Liga y ha ganado hoy contundentemente y jugando bien el primer partido de la Champions. Y ha pasado por encima el City del Sevilla. 0-4 ha ganado el equipo de Pep Guardiola con dos goles de Haaland, uno de Foden, otro de Rubén Díaz. Y ha acabado el partido con escándalo y con gritos de Pepe Castro, dimisión, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Atención a este sonido, se ha producido cuando ha terminado el encuentro. Cerca del palco estaba José María del Nido, el expresidente del Sevilla, que es el opositor número uno de Pepe Castro. Bueno, pues José María del Nido, cuando se ha retirado del estadio, iba discutiendo con algunos aficionados y gritando contra Pepe Castro. Este es el sonido.
Yo, coche, por mucho lo mantenéis, ¿te escuchando?
La culpa es de Pepe Castro y de ustedes que le votan, yo no mando nada, no señor. Esto, insisto, ha sucedido cuando del Nido, además, durante los cánticos de Pepe Castro dimisión, se echaba la mano al oído, miraba a Pepe Castro y le decía, ¿lo escuchas? ¿Lo escuchas? Vaya ambiente, vaya ambiente. Vamos a ir hasta el Sánchez Pizjuán para saber si hay alguna noticia importante que contar desde allí. Había gente que estaba cerca de las puertas de acceso al palco y a los vestuarios. Víctor Fernández, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cuál es la situación allí en el Sánchez Pizjuán?
Bueno, yo estoy justo, tengo una visión ahora mismo de la explanada que hay justo enfrente de la puerta principal del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se ha producido algún momento de tensión cuando ha terminado el partido. Algunos aficionados se han ido hacia la zona de la puerta de cristales, la puerta principal, que está justo debajo del mosaico, para gritar contra la directiva, para gritar contra el presidente Castro, y la situación ha sido tensa por momentos, pero rápidamente, una vez que finalizan los partidos, sobre unos 5 o 10 minutos, la policía suele acordonar esta zona y ahora mismo lo que veo son los dos autocares del Manchester City y el autocar del Sevilla. Pero sí que ha habido hoy crispación, evidentemente hoy en el Sánchez Pizjuán, con una pitada y una bronca tremenda para el presidente Castro una vez que ha pitado el final del partido el árbitro, y una situación cada día que pasa más compleja, más difícil, y que veremos cuáles son las primeras consecuencias, porque de momento es lógico pensar que el entrenador pasa a estar muy en la cuerda floja, pero es que ahora también la gente ya apunta directamente hacia el Consejo de Administración y hacia la figura del presidente.
Esta es la voz de Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, hablando de que todavía queda mucho por delante, primera jornada de la Champions.
Yo la lectura que hago es que en la competición doméstica, en la Liga, quedan 102 puntos todavía por delante por competir. Tenemos que pensar en los próximos tres, limpiarnos la cabeza, quitarnos toda la negatividad posible de cara a ese partido, subirnos al avión de Barcelona con muchísima ilusión, y luego los otros cinco partidos de Champions. Yo creo que está todo por delante.
Vamos a ver en cuántos partidos va a estar Lopetegui al frente del Sevilla con esta situación, que es muy difícil en lo social, en el estadio, en la calle, en la afición del conjunto hispalense. En Glasgow, la noticia, la mejor noticia para el Real Madrid, además de la victoria, que Benzema, al parecer, solo tiene molestias musculares. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Ma? Buenas noches. Sí, eso ha dicho Ancelotti después del partido, aunque hay que esperar las pruebas definitivas en Madrid. Tampoco ha aclarado el técnico italiano si se trata de una lesión o ha tenido alguna...
Y es un poco crítica la conexión con esa zona del campo. Mejoramos, Miguelito, esa comunicación, pero insisto, lo que ha dicho Ancelotti... Manolo.
Venga, te lo cuento yo rápidamente. Como bien dice Miguel Ángel Díaz, afortunadamente Carlo Ancelotti le ha quitado trascendencia y miedo al madridismo anunciando que tuvo que dar un golpe. Tenemos la suerte, la fortuna, que acabamos de ver ahora mismo a Karim Benzema pasar por delante de este micrófono inalámbrico. Estamos en la zona mixta. Benzema caminaba bien, no tenía gesto de dolor, iba acompañado ahora precisamente del otro tocado, que era Eder Militao, que también con pulgar arriba, que está todo en condiciones. Mañana se le van a hacer pruebas a Karim Benzema, pero bueno, más allá del posible descanso que pueda tener frente al Mallorca, todo queda en susto y podríamos decir que al Madrid le ha salido a jugada redonda. Ha ganado 0-3, Benzema está bien, ha recuperado a Hazard y, por tanto, todo buenas noticias aquí en el Celtic Park.
Sí, señor, son los titulares que aporta Manolo Lama desde la cabina de retransmisiones de la cadena COPE, en un campo en el que...
Zona mixta.
Zona mixta ya. Bueno, pues en la zona mixta de la cadena COPE. Es que tenemos ahí de todo. Tenemos zona mixta, tenemos cabina y tenemos hasta hotel luego para dormir cuando acaben los comentaristas. Es tremendo. 0-3 el Madrid. En el grupo del Real Madrid ha goleado el Shakhtar, que se pone líder. Leipzig 1, Shakhtar 4. Y en el grupo del Sevilla, Dortmund 3, Copenhague 0. En teoría, Evangelio, claro, el Sevilla, vista la situación, tendrá que jugarse el pase con el Dortmund a octavos, claro.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Sí, es la pinta que tiene. Y el Dortmund es verdad que había mostrado algunas debilidades en defensa la temporada pasada, ha cambiado de entrenador, pero ha empezado muy bien. De hecho, en la Liga va líder. Y hoy también ha demostrado mucha solvencia contra el Copenhague y tiene esa pinta de que se va a pelear los octavos el Sevilla con el Dortmund.
Del resto, París Saint-Germain 2, los dos de Mbappé, Juve 1 y Benfica 2, Maccabi Haifa 0. Grupo E, Salzburgo 1, Milán 1 y Dinamo de Zagreb 1, Chelsea 0. Y recuerden, mañana tenemos a las 9 de la noche el Barça Victoria Pilsen en el Camp Nou y el Atlético de Madrid Oporto. Ojo que aquí hay noticia. Oblak duda hasta última hora. Ha dicho el Cholo que por la mañana decidirán si está o no para el partido. Y otra noticia importante. La UEFA ha hecho efectiva para mañana la sanción de 5.000 localidades sin ocupar en este primer partido de Champions de la temporada. ¿Esta sanción de dónde le viene al Atleti, Pedro Martín?
De la eliminatoria de la temporada pasada con el City, que en el partido de ida hubo gestos nazis de los aficionados del Atlético de Madrid, de algunos aficionados, evidentemente.
Sí.
Y la UEFA le castigó para el partido de vuelta. Entonces, como no se hizo efectiva porque no dio tiempo, digamos que hubo un aplazamiento de la sanción, se cumple ahora.
Lo que hay que decir es que si son ustedes abonados del Atlético de Madrid y tienen pensado ir al partido, no creo que tengan problema, porque el Atlético lo que ha hecho es bloquear 5.000 entradas de público en general para que efectivamente los abonados no tengan que ser los que se queden sin acceder al estadio en el debut en la Champions. En fase de clasificación para el Mundial Femenino, España ha ganado 5-0 a Ucrania y ya saben que la buena noticia del día es que tenemos a Carlos Alcaraz en cuartos de final del US Open después de ganar en 5 sets, un partido larguísimo que acabado casi a las 8:30 de la mañana a Cilic. Juega mañana a las 3 de la madrugada contra Jannik Sinner. A ver si se recupera y digo del cansancio y se mete en semifinales el tenista español. Y en la Vuelta a España también hay noticia porque Roglic se ha caído prácticamente en la recta de meta. ¿Es duda para tomar la salida mañana, Arauz?
Sí, Juanma, muy buenas. Se ha caído después de lanzar un ataque a 3 kilómetros de meta, después de meterle 8 segundos a todos sus rivales, pues a 75 metros de la meta ha hecho el afilador con otro ciclista, con Wright, y se ha ido al suelo. Y ha anunciado el equipo que mañana a primera hora anunciarán si sale o no, porque tiene golpes en el codo, en la cadera y en la rodilla izquierda.
Perfecto. Bueno, y la otra noticia del día, que España está en octavos del Eurobásquet. Hemos ganado a Montenegro 65-82. Mañana conoceremos nuestro rival después del partido contra Turquía a la 1:30 de la tarde. Tras el partido contra Turquía a la 1:30 de la tarde. ¿Qué es esto?
1:30 o 3:30?
1:30.
1:30.
Sí.
¿Estás seguro, Arauz?
Sí. Me lo ha dicho Parra y sí. Yo de Parra me fío siempre.
Nos lo ha dicho Parra. ¿Por qué dudas de Parra si es de tu equipo,
no,
Paco?
No, yo he dicho antes 3:30 porque me habían puesto 3:30.
¿Ah, sí? Bueno, pues puede ser en torno a la 1:30, 3:30.
No, debe ser 1:30.
1:30, 1:30 de la tarde. 11:39, hora menos en Canarias. Tenemos por delante, señores y señores, una gran noche de radio. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya han escuchado a Paco González. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Huele a 15?
Bueno, es muy pronto, ¿no? Vamos, prontísimo. Pero desde luego el camino es este, ¿no?
demasiado cómodo.
Vale. Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Uzquiano. Guillermo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está aquí Fouto también y está Evangelio preparado.
Aquí estamos.
Mónica Marchante, Sevilla. Palco del Sánchez Pizjuán. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Es el lugar más caliente ahora mismo. O ha sido el lugar más caliente del fútbol español, porque ha habido un enfrentamiento directo, directísimo, entre Del Nido, expresidente, y Pepe Castro, actual presidente del Sevilla. Y Mónica Marchante ha sido testigo de lo que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado, Mónica?
Pues mira, por suerte lo he visto con mis propios ojos, pero me están enviando ahora mismo una imagen que ya está circulando por redes sociales, que ahora mismo os envío, y es que una de las personas que se ha levantado y ha gritado fuera, 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 vete ya, vete ya, vete ya, dimisión, y se llevaba la mano al oído diciendo lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas, era el ex presidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, mientras José Castro estaba sentado aguantando el chaparrón a pocos metros, y al lado de él su hijo, José María del Nido Carrasco, vicepresidente, y enfrentado a su padre, o mejor dicho, su padre enfrentado a él, por esa lucha de poder accionarial que está más vigente que nunca en el Sevilla. La verdad es que, Juanma, ha sido una imagen tremenda pensar que el expresidente se vio seguramente en situaciones como esta, aguantar pitadas sentados en el palco, como le ha pasado hoy a Pepe Castro, bueno, pues él de pie, gritando fuera, fuera, y diciéndole, lo escuchas, a pocos metros de donde estaba el presidente y su hijo, el vicepresidente.
Insisto, y después se ha ido y en los vomitorios seguía explicándole a la gente con un enfado tremendo que esto era culpa de Pepe Castro y que ya se estaba señalando a Monchi, era lo que decía José María del Nido. Creo que está ahora mismo en rueda de prensa Julen Lopetegui, en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán.
Las circunstancias nos han llegado dos partidos tremendamente exigentes, seguramente nosotros no estamos, seguramente no, seguro, no estamos.
No sé si ha dicho ya si peligra o teme, por supuesto. Le han preguntado, por supuesto, si peligra o no, Oliva, Víctor.
No, todavía no.
Todavía no. Vamos a mantener la comunicación.
A eso es pensar en la Liga, quedan 102 puntos, en la Champions quedan 5 partidos por jugar. Que tenemos que, desde asumir y aceptar esta situación, rebelarnos y darle la vuelta sin ninguna duda. Que evidentemente mentalmente cuando las cosas no salen tienes este tipo de dinámicas, a veces es complejo, pero la única manera de salir de una dinámica es rodearla por todos los lados y no dejarla escapatoria, y eso se hace desde dentro del vestuario, y eso es lo que vamos a tratar de hacer sin ninguna duda, optimizando los recursos que tenemos, intentando acelerar a todos los que todavía no están y tratando de subirnos al avión de Barcelona con la ilusión y la ambición y la convicción de conseguir los tres puntos.
Hola, Julen, ¿qué tal? Buenas noches. Manolo Martín, en directo para el pelotazo de Canal Sur Radio. De una parte, le veo con fuerza, le veo pensando en futuro, y de una parte, quiero saber si se afronta el partido del sábado ante el Español como una final, y me gustaría también saber si en el plano personal usted se siente con fuerzas como para revertir esta situación de resultados tan complicada que tiene el Sevilla.
Bueno, empiezo por la última, sin ninguna duda que sí. Cuanto peor está el escenario, yo estoy más fuerte, no tengo ninguna duda de eso seguro. Y la primera pregunta era... Bueno, nosotros afrontamos todos los partidos como finales, evidentemente entiendo el matiz que tú quieres poner, pero que cada partido lo afrontamos. Yo prefiero afrontarlo con la convicción y la ilusión de ser tres puntos muy importantes para cambiar situaciones y para empezar a sumar el 3-3 en la Liga, que es lo que queremos.
Julen, buenas noches. Víctor Fernández para la cadena COPE en directo. El club pide paciencia, usted también pide paciencia. Hay jugadores que...
Yo no he pedido nada, ¿eh? Yo digo,
bueno, sí, ¿no? Bueno, pide tiempo, más paciencia no. Usted ha pedido tiempo sobre todo porque hay jugadores que no han venido en su estado, o en el mejor estado. El ambiente que hay ya en la grada es ya en contra de... Hoy la reacción ha sido... ¿Usted cree que eso se puede compaginar de alguna forma? ¿O cree que la cuerda se puede romper por algún lado?
La gente soberana. Yo he vuelto a sentir la energía de toda la afición apoyándonos en un momento complejo y además con una sensación de que entienden que el equipo necesita ese apoyo. Luego es normal que estén enfadados porque el equipo ha conseguido hemos perdido dos partidos consecutivos en casa contra rivales superiores a nosotros sin ninguna duda, pero es lógico que estén enfadados. Nosotros lo que tenemos que tratar es de revertir esa situación y de darles motivos para que terminen contentos los próximos partidos. Y para eso hablar es una cosa, pero lo que tenemos que hacer es ser capaces de con nuestros hechos en el campo, pues intentar conseguir dar la vuelta a esta situación y conseguir ese objetivo, sin ninguna duda. Esa va a ser nuestra prioridad en el siguiente partido y en el siguiente siempre.
Está sereno de momento Lopetegui. Elías, ¿alguna primera valoración de lo que ha dicho Julen? Bueno, él dice que está con fuerzas.
Sí, es que yo creo que él se siente con fuerzas. Otra cosa es que sea capaz de transmitírselas al equipo y que puedan cambiar esta situación, porque realmente yo creo que hoy lo que ha pasado al final del partido no tiene tanto que ver con la diferencia que hay entre el City y el Sevilla, que yo creo que es la que hay, y es esta, con este Sevilla y este City, pero sí creo que el acumulado, la gente está muy, muy enfadada.
Mónica Marchante, no ha hablado del Nido Pepe Castro ni Monchi, no han dado ninguna explicación después del partido.
No, Monchi habló antes y Pepe Castro nos dijeron ya antes del partido que no comparecería en ningún caso, Juanma.
Y Monchi ha preferido hablar antes del encuentro.
Sí, bueno, lo de Monchi es habitual, ¿eh? Sí. O sea, siempre suele hablar antes de los partidos y suelen poner otro portavoz, pero en este caso ya nos han advertido antes del partido que no hablaría nadie, ningún portavoz de Sevilla, después del partido.
Vale, perfecto. ¿Algo más que añadir desde el palco, Mónica, desde Sevilla?
Nada, suficiente. Yo ha sido una imagen, Juanma, de verdad que no había vivido nunca nada parecido en un palco.
Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo.
Otro. Adiós.
Por cierto, una cosa. Como lo decimos de la Liga, lo digo de la Champions. Es increíble, increíble que haya un estadio entero gritando Pepe Castro, dimisión, y que no haya una sola cámara que apunte a la cara de Pepe Castro. ¿En qué se ha convertido una retransmisión televisiva en este país? De verdad. No hay nadie que tenga la sensación de que si hay un campo entero pidiendo la dimisión de un presidente, hay que apuntar a ese palco para ver cómo reacciona el presidente ante ese cántico. Pero si es que es el ABC de la información. De la información, del periodismo. No, nadie en esa unidad móvil ha dicho qué está haciendo Pepe Castro, cómo reacciona. ¿Nadie ha visto la imagen de Del Nido gritándole a Pepe Castro? Esto de verdad es que lo damos por normal. No es normal. Hemos perdido con el paso de los años calidad en las retransmisiones televisivas para proteger las figuras de los poderosos, de los que deciden. Pero por suerte está la radio para contarles a todos ustedes lo que ha pasado en el palco de Sánchez Pizjuán en el momento en el que se estaban gritando esos cánticos en el estadio sevillista.
Nosotros que crecimos con las transmisiones de Canal Plus.
Hombre, por favor.
Que cada dos por tres estaban enchufando a los presidentes porque era noticia.
Hombre, es que hoy, más que nunca, había que, insisto, ver lo que estaba pasando ahí. 11:48, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miguelito, no sé si tienes mejor comunicación ahora desde la zona de vestuarios de Celtic Park, que debe ser complicada la zona. Miguel.
Sí, ya estoy aquí en la sala de prensa, cerquita de la zona mixta. Está a punto de salir Juan Maya el autobús del Real Madrid rumbo al aeropuerto de Glasgow. En zona mixta no ha hablado ningún futbolista. Y confirmarte eso, lo de Militao es una sobrecarga en los isquios. Por precaución ha sido sustituido en el descanso, tendrá que ser sometido a pruebas. Imagino que el domingo contra el Mallorca no jugará. Y sobre todo lo de Benzema, como te contaba anteriormente Manolo, ha levantado el pulgar a su paso por la zona mixta. No parece grave, no está claro que sea muscular. Ya hemos contado que ha cojeado durante un par de minutos en el terreno de juego, que ha pedido el cambio y estamos esperando, o habrá que esperar, a las pruebas de Madrid para determinar exactamente el alcance de la lesión, que, por lo que ha dicho Ancelotti en el postpartido, no parece grave.
Ahora, una cosa, el Madrid está con la directa metida, vamos, no se le ve ni una pequeña grieta. Fíjate que hoy el Celtic en la primera parte ha generado ocasiones, le ha generado ocasiones al Madrid.
Ha sido más igualada, la segunda,
sí,
ha sido muy...
Bueno, es que el Madrid ha tardado mucho en tirar a puerta.
El Celtic ha sido bastante mejor, ¿no? Los primeros 40 minutos.
Sí.
Luego es verdad que ya cuando el físico les ha empezado a fallar, el Madrid ha tenido dos mano a mano, las dos mejores ocasiones del primer tiempo y el segundo tiempo ya...
Mira,
el carril es la diferencia, ¿no?
Este es Ancelotti, que ha hablado precisamente de esta circunstancia.
En la segunda parte... Donde el equipo ha jugado muy bien, muy, muy bien. Estoy muy satisfecho. Pero también por la primera, porque cuando hay momentos en los partidos que no todo puede salir como tú quieras, a veces hay que sufrir, este equipo es capaz de sufrir. Y sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital, honestamente.
Recital, es lo que ha dicho Ancelotti.
Yo creo que las piernas del Madrid, sobre todo los segundos tiempos, no sé si las tiene nadie en Europa. cada tío que sale es un... Se te acaban comiendo.
A mí me ha recordado mucho a los partidos que ha jugado el Madrid en Liga, en Almería, en Vigo y en Cornellá. El rival le hace cosquillas, en la primera parte le puede hasta marcar un gol, pero el Madrid se mantiene de pie, a veces con Courtois, a veces con un palo. Pero luego en la segunda parte, físico, como dice Tomás, lo de Valverde hoy ha sido impresionante, pero luego también fútbol. O sea, el Madrid te gana por fútbol, por pozo, por jerarquía en la competición, y eso no se compra en el mercado. Eso se tiene o no se tiene, y este equipo la tiene. Al final acaban saliendo los buenos jugadores, que un día es Vinicius, otro Benzema, hoy Modric, Hazard incluso, que ha tenido buenos minutos cuando ha entrado, y te acaba ganando los partidos. Es un equipo súper fiable ahora mismo.
Yo, sin embargo, cuando dices que no se le ven grietas, yo sí le he visto alguna grieta al Madrid, en general, por ejemplo, no salen con una máxima concentración. Cuando quieren pausar el partido, es como si empezaran demasiado tranquilos para tranquilizar el partido. Y al inicio de la primera parte y al inicio de la segunda, le suelen hacer ocasiones. En Almería se le hicieron nada más empezar.
Sí.
En Vigo y en Barcelona también les pasó cosas. Hoy ha tenido varias el Celtic, y en el inicio de la segunda parte también. Lo que pasa es que las grietas que muestra a veces, porque por ejemplo el ritmo les sobrepasa a un centro del campo en el que estén Kroos y Modric, o las para Courtois, o las va domando a su manera, y es verdad que la segunda parte es buena. Para mí lo de Valverde y Vinicius, si alargan su estado de forma así toda la temporada, creo que el Madrid llega... ya le di en el tertulión como mi candidato para ganar la Liga, pero es que le pondría ya hasta candidato para la Champions a la altura del que más.
Pero escúchame, y Tchouaméni, Tchouaméni...
Yo creo...
Lama, a ver.
Vamos, yo creo dos cosas. Uno, estoy de acuerdo con Paco en lo que dice de que el equipo... Hay veces que desconectan los primeros minutos, pero a día de hoy todos los rivales que se le han puesto enfrente han sido, vamos, infinitamente inferiores a él. El Madrid ha sido muy superior en cada uno de los partidos que ha jugado de Liga, de la Supercopa de Europa y el primero de Champions. Segunda cuestión, es cierto que el Madrid a veces que coquetea con el abismo, pero también es verdad que el Madrid se le ve... que cuando va a sacar los puños va a matar. Hoy yo he dicho en la primera parte que para mí, por muy bien que estuviera jugando el Celtic, era un partido, para mí era de guante blanco, era de mentira. Era un partido donde el Madrid se veía mucho mejor que el Celtic, como se ha demostrado. Y ha dicho que Gijuzquiano muchos nombres, y bueno, yo creo que hay que sumar uno más, que no lo habéis citado, que es Valverde. Valverde es nuevamente un escándalo en el partido de hoy. Ha hecho la jugada igual que el gol de la final de la Champions. Un jugador que te ayuda en banda, que es cuarto volante, que tiene una capacidad de sacrificio, de ayuda a sus compañeros, realmente encomiable. Y por ello yo, de verdad, yo creo que ahora mismo hay jugadores que están muy en forma para la etapa de la temporada en la que estamos. Y luego quiero aplaudir a Eden Hazard, porque hoy ha vuelto a demostrar que él sí puede jugar de falso 9. Él no puede jugar en la banda, él ha perdido mano a mano, él ha perdido
desborde. Uno contra uno, sí.
Puede jugar
sí.
Yo creo que el Celtic se estará preguntando lo que otros tantos equipos que juegan contra el Real Madrid. Hemos hecho una primera parte fantástica, casi nos vamos 0-2 al descanso y nos hemos ido 0-3 al final, y si aprietan un poco nos llevamos la manita. Yo creo que han salido sobrecitados para bien los escoceses, porque tenían el síndrome ese de se levanta el telón. Primer partido de la Champions en casa, viene el campeón, y el Madrid estaba ahí un rato manoteando, ¿no? A ver si le ponía la mano en la frente a estos chicos que se le subieran las barbas, y le ha costado un poco al equipo, pero luego se ha hecho con los mandos. Estoy de acuerdo con Ancelotti, gran segunda parte del Madrid, grandísima segunda parte. Yo creo que todos nos preguntábamos qué pasa ahora con lo de Benzema, el famoso resfriado que hoy ha sido un dolor en la rodilla. Para mí le sigue faltando el cromo del 9, pero los resultados le dan la razón, porque además Hazard, que le ha costado un poquito entrar, pues ha terminado bien, y me parece una magnífica noticia.
¿Cuántos goles lleva Vinicius en la temporada?
Cuatro como Benzema.
¿Cuatro?
Pero cuatro seguidos, además,
sí,
¿no?
Cuatro, o sea, cuatro partidos.
Cuatro partidos.
Es que, ojo,
es la diferencia.
Es que además llega con una ventaja a esas acciones. El pase de Valverde ha sido fenomenal, pero él venía exuberante.
No, una fuerza tremenda.
Y cómo define, ¿eh? Cómo pone el interior, otra temporada se le va a las nubes.
Llega gustando, llegaba relamiéndose.
Vinicius está extraordinario.
Lleva cuatro, pero siempre es el primero o el segundo. Quiero decir, sí, no eso, es el cuarto de una goleada, que tampoco el Madrid se está prodigando en meter goleadas, eso es verdad. Pero es siempre el primero. primero o el segundo.
Ha fallado este mano chico... a mano, ha fallado mano a mano sí, de los de antes, sí, pero Johar, sí, pero bueno.
Pero este chico, como dirían los toros, es figura. Este es figura.
Sí, ya lo creo.
Cada vez más.
¿Sabes lo que se le ve?
¿Sabes lo que se le ve además a él? Que es ahora mismo en el que el Madrid deposita todas sus esperanzas ofensivas.
Y lo sabe.
Porque llevamos diciendo que aunque Benzema lleva 4 goles, pero se le ve a Benzema que no tiene el punto que tenía el año pasado, más allá de la calidad, que no la va a perder nunca. Pero el Madrid ahora cada vez que necesita buscar un tío que gane el partido, busca a Vinicius, porque sabe que ahora mismo es el jugador que va a marcar diferencias arriba.
Yo creo que en capacidad de desborde es... vamos.
De desborde y de intimidación, o sea, que es que los defensas ya, porque ya le conocen, o sea, que ya no es sorpresa, y sigue desbordando, sigue encarando, y cada vez se siente más importante dentro del equipo, y eso se está notando.
Hoy el Celtic, cada vez que agarraba el balón, iban 3 o 4 a la ayuda, pero es que casi ya pasa con cada rival. Cuando engancha la pelota a Vinicius para echarse la larga, hay 3 o 4 jugadores
muy
intentando
fuerte,
frenarle.
Es muy fuerte.
Ha dado una clave a Ancelotti sobre el cambio de Hazard. Yo estoy de acuerdo con Lamán, que ha perdido desequilibrio, que ya no puede jugar en la banda. Para mí su mejor posición sigue siendo la media punta, pero hoy ha dicho que le ha metido en vez de Rodrigo porque los centrales del Celtic no salían a presionar muy arriba. Está claro que Hazard, para recuperar confianza, necesita minutos.
Y partidos así.
Claro, ojo que el partido de hoy le podía acabar de hundir, ¿eh? Porque después de haber fallado un penalti el otro día, hoy había fallado la primera puerta vacía. O sea, son de esas jugadas que entierran una carrera, aunque Hazard ha tenido una carrera muy buena y sigue siendo muy bueno. Pero, por suerte, ha tenido más minutos para demostrar que le quedan cosas, que tiene mucha calidad técnica. Ha metido un balón profundo a Vinicius. En la jugada del gol de Modric, él pega ese acelerón que se hizo famoso él en los tiempos del Chelsea. En fin, se le ven detallitos que solo va a poder coger confianza teniendo minutos.
Lo verdaderamente nuevo de Hazard lo ha dicho Kroos. Cuando le han preguntado por él, ha dicho, bueno, bien, sí. Es que sobre su calidad, sobre su talento, me parece que he dicho la palabra talento o calidad, no me acuerdo. No, nunca ha habido dudas, tal, no era la pregunta esa, era siempre una cuestión de físico, a veces de querer.
¿Ha dicho eso?
Ha dicho eso, que es fundamental. Es que además tener en cuenta una cosa, con lo que le trabajan alrededor, lo que quede de él, el domingo va a jugar contra el Mallorca, yo creo, porque no espero a Benzema, por supuesto, ¿no? Claro, si eres capaz de aprovecharse de todas las bestias que tiene al lado, si es que le facilita mucho la tarea. Vinicius está como está y ha mejorado en lo que es la definición. De este bla, 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 ya lo sabemos. Pero claro, es que al lado hay una serie de tíos. Con Mendy atrás no tienes problemas. Con que acompañes a uno, ese se vale solo. Y los que tienen el medio campo, chicos, si te abren el campo.
Por cierto, acabo de ver una imagen, Miguelito, de Benzema retirándose del campo. Iba, me parece que con Militao. Cojeaba, pero no era una cosa muy preocupante. O sea, iba un poco patapalo, pero vamos, iba bien. No iba muleta, ni gesto de dolor, ni nada, ¿eh?
Yo estoy esperando alguna noticia próxima al futbolista. De momento la información que tengo es la que te digo, pero bueno, por la manera de verle retirarse del terreno de juego primero. Y luego a su paso, como te decía Manolo, por la zona mixta... ha caminado al lado de Militao, no parece que él tampoco tenga una sensación de preocupación extrema.
Bueno, cuidado, porque ha estado mirando los últimos minutos de Benzema en el campo, Pedro, y dice que lo único raro es que cae mal de un salto, defendiendo un córner.
Yo creo, Paco, que ha sido en un córner, él ha ido con el central americano, y yo creo que o le choca la rodilla, como tú dices, cae mal
y apoya mal el pie izquierdo. Al parecer.
Sí,
y esas, pero a veces se hace daño.
Nosotros lo hemos visto salir, le hemos preguntado y ha levantado pulgar, como diciendo, bueno, que sí, que me duele, pero que aquí no hay rotura.
Espérate que le metan en la máquina mañana.
Miguelito, ¿va a salir alguien del Madrid más a hablar o nada, no?
No. El equipo ya se ha marchado, incluso del campo, rumbo al aeropuerto de Glasgow. Se vuelve esta noche y el domingo ese partido contra el Mallorca. Vamos a esperar las pruebas de Benzema y de Militao y evidentemente va a haber bastantes rotaciones en el próximo partido del Bernabéu. Recordemos, Juanma, que la semana que viene el Madrid recibe en el Bernabéu al Leipzig y después, antes del parón por selecciones, visitará el Metropolitano para jugar contra el Atlético de Madrid.
O sea, que era el Leipzig.
Sí, no, pero al final viene el Leipzig.
Vale.
Sí. Son equipos hermanados.
Son vecinos.
Los alemanes.
Este es el equipo de los cerdos. El equipo de los cerdos. El Leipzig. El equipo es un equipo muy guarro, ojo, Un equipo muy guarro en el campo.
Escúchame, Leipzig.
Y encima vendrán cabreados porque les han metido 4 ucranianos.
Eso te digo, que lo que queda del pobre Shakhtar, la situación que están estos tíos, les ha hecho 4 goles a los alemanes.
Sí. Pero yo tenía al Leipzig por mi equipo.
Y yo también. les hicieron el otro día otros 4 goles. Sí, el Eintracht, sí, sí. Por cierto.
Que sí, hizo 4 más.
Sí, sí. Miguelito, ¿has flipado con el ambiente o no?
Sí. Sobre todo en los prolegómenos, los 5 minutos previos al partido.
Increíble.
Un espectáculo.
Había una imagen en el Junior Volcalón, estaban todos los seguidores del Celtic con una bufanda del Celtic estirada, cantando, y todos los del Madrid, que no sé si han ido 500 o por ahí,
grabando.
Todos con el móvil en la mano. O sea, la diferencia entre uno del Celtic y uno del Madrid era que el del Celtic tenía bufanda y el del Madrid móvil.
¿Sabes y luego otra cosa, Juanma, los 20 primeros minutos. Carlos, grabar.
¿Cómo?
Roberto Carlos, que es campeón del mundo, que ha ganado todo, estaba flipado viendo el ambiente que había aquí en el Celtic Park.
De toda la vida, los 20 primeros minutos, hasta que ha aflojado ya un poquito el Celtic, porque ha empezado empujando mucho y embistiendo a los jugadores del Madrid, cómo celebra la gente los córner, ¿eh? Alucinante, hombre. Levantando los brazos, abrazándose.
En el fútbol británico siempre.
Sí.
Exagerado.
Sí, ahí todavía...
No
todavía,
para tanto, ¿eh?
Sí. La Premier ya es un poco más cosmopolita, pero ahí todavía conservan el British de los 80. Sí,
pero el estilo
de
juego ha cambiado. A mí me ha sorprendido el Celtic, pues no es el típico equipo de balón arriba y a pelear, sino que...
A mí la primera parte me ha gustado, la primera parte.
Sí, hay castrón japoneses y un yankee, ¿cómo van a tener? Si escoceses debe haber 2 o 3.
No, pero que la tocaban, ¿eh? Era un equipo que la tocaba y bien organizado, ¿eh?
Sí.
El tío más alto del Celtic es Miguelito.
Estoy viendo a Miguelito, la foto que le ponemos a Miguelito para la realización que se hace de este programa al emitirse luego en 13,
¿sí?
No le hace justicia. Yo creo que se tiene que poner alguna de esas que... él está en una red social de ligues.
En Tinder, una de estas.
No sé.
Sí, pero es que esa sale desnudo, no podíamos ponerla.
Oye, ¿la audiencia?
Ya, y por cierto, tú ya no tienes esa red social porque ya...
Ah, vale.
O sea que vamos a hablar con...
Sí. Senta la cabeza. Sí.
Efectivamente.
Roberto, me da mucha pena ver a equipos como el Celtic.
Sí, que no lo vean nosotros.
Equipos tan grandes, clubes tan grandes, pero esto es consecuencia de las competiciones europeas que tiene la UEFA.
¿Verlos cómo dices?
Tan pobres de juego.
Bueno, pero a ver, una cosa. Vamos a ver una cosa.
El Celtic ahora mismo estaría en la segunda división inglesa.
Sí, pero es una cosa. Pero
una imagen bastante
pero,
buena.
Pero a mí el Celtic hoy no me ha parecido un equipo lamentable.
0-3.
Pero si está peleando, que
eso tiene que ver. 0-3. Y el Celtic lleva, sin pasar la fase de grupos, 15 años.
Pero, por ejemplo, ¿quién ha estado mejor, el Celtic hoy o el Sevilla?
Ah, Celtic ahora está un poco mejor.
Jugaba contra el campeón de Europa.
Sí, vale, muy bien. El Sevilla juega con un Manguta también.
No, pero yo te hablo del Celtic.
No, pero que te digo que el Celtic, o sea, equipos como el Celtic, que son historia de la Copa Europa, campeones, finalistas, semifinales, no sé qué, ahora en esta competición no tienen ninguna opción.
Lo estás diciendo con 40 años de retraso.
Claro, sí,
es
correcto.
Realidad, es una realidad distinta.
No, pero que es que cada vez que van pasando los años, más se hace la diferencia.
Y no solo con esa liga, Pedro.
Con la escocesa, con la rumana, con
la... pero hace poco en la Premier ganó
el Leicester
la liga.
Bueno, pero sin un equipo inglés.
Sí.
Si el problema es son los equipos de las ligas pequeñas que la UEFA los tiene marginados.
Oye, pero ¿cómo no? ¿Cómo que los tiene marginados?
Marginados porque...
Si estuvieran marginados no los dejaban jugar.
Los tiene marginados porque su liga no es capaz de conseguir el dinero para competir con los otros equipos.
Pero entonces no es de la UEFA, el problema no es de la UEFA, es de su liga.
No, pero es problema de la UEFA porque antes esos equipos eran capaces de competir contra todos porque eran eliminatorias.
No, pero eso es porque el resto de ligas no había esa diferencia respecto a la liga escocesa.
La UEFA sigue abriendo esa brecha entre las ligas grandes y las ligas medianas. Eso es cierto. Pero que el fútbol escocés... esto es lo que dice Paco, le pasa desde hace 10, 20 años.
40.
No es de ahora.
Sí, no, pero que no es solamente el fútbol escocés. Pero, es que son todas las ligas
pequeñas.
Es que
el otro día esta conversación ya la tuvimos tú y yo el otro día, ¿te acuerdas? Claro, es que antes tú ponías un partido de Europa y veías al Partizan de Belgrado, al Estrella Roja, tal, eran equipazos.
Claro,
o sea, eran equipazos.
Claro.
Y ahora son equipos menores. Son
campeones del país. Eso
pero no seáis demagogos. ¿Qué culpa tiene que ver la UEFA con esto?
Claro.
Vamos a ver. En su momento, si el Celtic tenía 11 buenos jugadores, los guardaba. ¿Por qué? Porque la gente administraba el dinero de sus taquillas y tendrían tanta como tendría el Atlético Madrid en el Calderón. No había derechos de televisión.
Claro.
Ahora, por los derechos de televisión de la Liga Escocesa, si yo pongo 20 euros me los llevo. Pues claro, entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los equipos gordos? ¿Dónde está el dinero?
Al mismo tiempo, Paco, las plazas se han reducido.
Bueno, pues...
Si quieres, llevamos al Kilmarnock.
Claro,
Paco, yo he visto al Dundee, las grandes ligas son más... Y la plaza
pero una cosa, perdón, pero es que yo estoy con Paco. La UEFA no margina al Celtic porque la UEFA le da al Celtic los mismos premios que a cualquier otro equipo.
Pero la UEFA le da 4 plazas a la Liga Española. Mientras
¿Por qué?
Porque es mejor.
Porque llegan más lejos.
Sí, claro.
Porque,
llegan más lejos, pero cada vez es más. Porque como llegan más lejos, cada vez tienen más plazas y los otros tienen menos.
Cuando los escoceses llegan muy lejos,
estamos arreglando el mundo.
Se ganan uno más. Si 2 holandeses empezaron a llegar lejos, fueron 3 holandeses. Es que esto es así. No va a ser. Además, la UEFA. ¿Qué voy a hacer la UEFA? ¿Meter a cuatro escoceses? Bueno, ¿para qué quieres tú cuatro escoceses?
Dale la vuelta a la interpretación. Que la UEFA no hace lo posible para que los clubes sean más iguales.
Pues prepárate con la Superliga, entonces.
Claro, pues ya está. Claro.
Por eso, ¿Pipi? ¿Quién dijo Pipi?
Yo.
Ah, dime.
No, que lo que quería decir...
¿Pides paso así ahora, Manolo? No lo sabía. Que ¿haces el sonido morse con la boca? No,
no, es que me estoy meando.
Ah, vale, perdón. Dale, Manolo.
Digo que tiene razón Paco en lo que dice, pero que es verdad que cada vez la brecha se va a hacer más grande porque claro, cada vez va a haber más diferencia entre las grandes ligas y las pequeñas ligas. Y si te miras... Este año todavía ha habido alguna novedad, pero si tú realmente miras, Juanma, los equipos de las Champions de casi todas las temporadas son los mismos. Los viajes que le toca al Madrid,
sí.
Casi todas las temporadas son los mismos. Este año ha habido... Pues mira, llamativamente hemos venido a Glasgow. Pero esto de jugar con el Shakhtar Donetsk, con el Inter, son siempre los mismos.
Sí.
Bueno, que hay seis plazas de premio.
Hubo una época que el Madrid siempre jugaba con la Roma en la primera, en la fase de grupos. Iba siempre a Roma.
Los equipos.
Escucha, y a los campeones se lo facilitan. O sea, si la UEFA quisiera... soltaba al Celtic contra el cuarto alemán o el cuarto francés y estaba muerto.
Este año se han metido dos escoceses porque el Rangers se metió en la fase previa. El Rangers, por cierto, llegó a la final de la Europa League la temporada pasada.
Sí, hombre, la Europa League siempre les va a quedar a los equipos humanos.
Claro. No, pero lo que quería decir es que, por ejemplo, si os habéis fijado, este año en la Champions no hay ni equipos griegos ni turcos. Que eso a mí sí que me sorprende, que ligas medianas, creo yo, como Grecia y Turquía, su campeón no tenga garantizada estar en la fase de grupos.
Estáis muy internacionales hoy. Esto es un programa muy...
Sí,
es esto contra el Gol Sport en vez del partidazo. Trans Gol Sport, que eso también es muy noventero.
Sí, es muy noventero.
Oye, pero que dice Guille, te pasa...
Es que al final va a haber una selección natural y la Superliga va a ser la liga inglesa.
Sí.
Y ya está.
Decías, Guas, perdona.
No, que la selección natural te hace que no estén griegos ni turcos, como el año que viene, pues a lo mejor no estarán escoceses y daneses. Claro, pero al final es lo que decimos. Bueno, que ¿quién puede ganar esto?
Cinco para equipos. La plantilla que tiene y los jugadores que tiene, el Celtic...
¿Sabéis lo que tiene mucho mérito? Que el año pasado había, en esta competición, que es la más importante a nivel de clubes, cinco equipos españoles. Cinco.
Pero que no hay que llorar, oye. Que
eso sí que tiene mérito.
El Hombed era la repera en la mitad del siglo pasado. Pues oye, ya no está, pues mala leche.
El Dundee United...
El Dundee le vio eliminar al Barça, lo que decir yo antes, y jugaban los escoceses, pues claro, porque
el Sparta de Praga,
son ligas pequeñas, pero siguen teniendo su oportunidad los equipos, claro, luego existe el coeficiente UEFA y demás, pues
si consiguen una buena generación, pues oye, pero que el City, el Paris Saint-Germain no existían a nivel europeo, no existían.
Adiós, gracias.
Bueno, ahora son candidatos a todo por la pasta que tienen.
Pues sí.
Miguelito, después del City te voy a decir una cosa, si este año ya con este rubio no ganan la...
Ahora hablamos de Haaland. Pues, ahora hablamos de Haaland.
A pesar de que sé que no les interesa, que no les interesa solo la Premier, pero si de casualidad no ganan ya la Champions, que
podrían no ganarla,
más, ¿eh?
Tomás,
hombre,
podrían
la no Champions ganarla. Puedes no ganarla, ¿eh? Es que yo eso lo...
No, pero que dijo el señor Soriano que a ellos lo que les pone es la Premier.
La Champions, si te toca un partido en el Bernabéu, de vuelta, lo más normal es que no la ganes.
Te he jodido, pero
oye, solo la gana uno, ¿eh?
El equipo
o Mbappé o Haaland, o los dos, la van a perder.
Sí.
Sí, pero Paco, si tú tienes lo que tenía el City y además a Haaland, y no la ganas, a lo mejor hay que se apunte a la Copa Libertadores de América. Porque claro, ya, es que decir, oiga,
no estoy muy... ahora hablamos, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo, Guas, con esa teoría. Yo no estoy de acuerdo.
Hombre,
no estoy de acuerdo.
Por favor, Chato, a ver una cosa que te digo. El equipo
no te garantiza... No.
No, claro que no te garantiza. No te lo garantiza. Adiós, gracias, no te garantiza.
Y no es un fracaso... Para mí no es un fracaso, no. Depende cómo pierdas en la Champions. Depende cómo... Hombre, si
no te hablo de fracaso...
Perdona, yo te digo, si el City de Haaland cae en octavos o no pasa la fase de grupo o cae en cuartos contra un rival muy inferior... Es un bochorno. Pero si de repente... El City, otra vez, palma con el Real Madrid en cuartos o en semifinales, hombre, pues le puede pasar.
Pero escúcheme, claro que le puede pasar y afortunadamente el fútbol, pues, no hay nada escrito. Es el único deporte colectivo en el mundo que el más pequeñito le puede jugar al grande. Y eso no pasa más que en el fútbol. Ahora, yo te digo que después de lo que hemos visto del City subcampeón hace dos años, semifinalista en otro, le pones a Haaland, si ya no lo ganan...
Bueno, vale.
Tampoco tiene nada que ver.
Oye, creo que ha ganado 4 de 5 Premier, ¿no?
Sí.
4 de 5 de las últimas 5.
Sí, sí.
4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Que está muy bien, pero que la Champions habría... Como el PSG, te digo lo mismo. Si algún año ya no la ganan estos... pues se dediquen a otra cosa, ¿no? Mm.
12 y 10, hora menos en Canarias. Miguelito, gracias por tu participación en el partidazo. Sales muy guapo en la foto de 13. Te lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí. Yo te tengo de
favorecido.
Tenía a mis hijos de fondo de pantalla y te he puesto a ti. Imagínate.
No me extraña. Si me entero algo más de Benzema, os llamo.
Vale, gracias. Manolo, muchísimas gracias también a ti.
Pues nada, un abrazo, hombre, y un saludo muy fuerte para todos.
Sales muy bien también tú en la foto, ¿eh?
Bueno, es normal, eso es normal.
Sí, sales ahí muy, muy joven, de verdad. Un abrazo.
Pero no sabía que había ni foto mía.
Gracias, un abrazo. 12 y 10 horas menos en Canarias, esto es el partidazo. Hay miles de personas escuchando la radio. ¿Qué dicen? Alberto Raúl, muy buenas.
Muy buenas, y enviando miles de mensajes, sea al 637-23-0010, este es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Se preguntaba un oyente, ¿estoy oyendo el partidazo o un podcast de parenquitas? Si Monchi manda tanto en el Sevilla, ¿por qué piden la dimisión de Pepe Castro si es Monchi el que ha hecho una plantilla tan mala? No tiene sentido lo de la afición del Sevilla. ¿De qué va a servir que echen a Julen? Esto es lo que hay. La gestión que ha hecho Monchi este verano es para pedir perdón públicamente, como cuando regaló a Salah en la Roma por 40 kilos. Esta Champions, más de lo mismo. El City, mucha posesión. El PSG, muy fallón. Y el Madrid, con la suerte de cara, otra vez campeón. Otro oyente le decía a Lama, Manolo, aún estás a tiempo de cambiar tu vaticinio de que Vinicius no llega a 15 goles.
Bueno, ya ojo, ojo. Liga, este, ¿no? este año tenemos que tragar muchos, porque todos en el tertulión dijeron que no llegaba a 15 goles. Salvo Miguel Rico.
Y yo que dije 15.
Y tú que dijiste 15.
Eso me dice siempre que le mando un mensaje.
O sea,
el que está señalado.
¿Seguís con esa batalla vosotros?
Sí, seguimos.
Yo dije que metía menos de 15 para estar como Lama y que no me dé la paliza todo el año. Y para no sentir la presión de que... Es que el año pasado era... Veía los partidos solo para ver si marcaba Vinicius.
Qué tensión, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo pensaba que no marcaba ninguno, estoy muy señalado.
Y decía un oyente, os recuerdo que el Celtic fue el primer equipo británico en ganar la Orejona.
Cierto.
Antes que ningún equipo inglés. Y escuchad esta reflexión que hace un oyente.
Lo que ha pasado en el palco del Sánchez Pizjuán no lo ha contado ni la televisión, ni la nueva televisión digital 3.0, ni las redes sociales, ni Twitch, ni nadie. Lo ha contado la radio, la radio. Ahora que está tan de moda la palabra libertad, pues la libertad no es una jarra de cerveza, la libertad es la radio.
Yo creo que le hemos acelerado el sonido con el WhatsApp, lo hemos puesto a 1.5. Puede ser, ¿eh?
No, hablaba así, ¿eh?
Sí. Estaba excitado el hombre.
Le hemos acelerado un poco el sonido. No, hay que decir que sí lo hemos visto también en redes sociales, ¿eh? Que lo hemos visto en redes sociales y que la gente lo ha contado en redes sociales, y supongo que en Twitch alguien lo haya dicho.
Como has dicho lo del Celtic, primer equipo británico en ganar la Copa Europa, ¿sabéis lo que dijo Jock Stein, el entrenador del Celtic, el día antes en la rueda de prensa?
No.
No solo queremos ganar jugando bien, para que los neutrales vayan con nosotros por todo el mundo. Ah, muy bonito. El primer tío que habló de jugar bien y no solo ganar, Jock Stein,
fíjate. ¿Sabes lo que ha dicho Capello hoy? ¿Sabes lo que ha dicho Capello hoy en Sky Sport Italia?
Que le den
lo mismo, ¿no?
No, que no es una coña.
A jugar bien.
No. Capello ha dicho en Sky Sport Italia, de donde es comentarista, Ancelotti es el mejor entrenador italiano de todos los tiempos.
Es que buen debate.
Pues, ojo, ojo, que hay muchos entrenadores italianos muy importantes.
Arrigo,
¿eh? Hay un tal Arrigo Sacchi.
Sí. Ya,
sí, pero Ancelotti ha ganado en muchos sitios.
Capello con Sacchi tampoco es la mejor relación. Bueno, pues Ancelotti acabará dirigiendo a la selección y ganará mundial. No, se irá desde el
Ancelotti Madrid, dijo que cerraba su etapa en el Madrid.
Sí, pero la selección es otra cosa.
Ah, sí.
González, ¿tú conociste a Jock Stein? No, me he tomado nada con él. Yo sí, y tengo una espina muy clavada. Le hice una entrevista porque vino como seleccionador galés y titulé en El Mundo Deportivo Stein, el escocés inmortal. Palmó los 15 días.
En el banquillo, además, ¿no? Le dio
un
infarto en el banquillo.
Sí. Madre mía.
Nos recibió en Alicante.
¿Pusiste ese titular y se murió?
Sí, con los 15 días.
¿Has vuelto a titular con la palabra inmortal?
Más, pero además no recuerdo por qué tantos años tendría algún sentido.
Bueno, pero perdona, es inmortal porque seguimos hablando de él.
Cuando
no vale para nadie, porque al final todos nos morimos, ¿no?
Cuando estaba en el colegio, escribía en la revista colegial y entrevisté a un profesor. Y la última pregunta fue, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y murió a la semana.
Sí. Estoy rodeado. Luego yo soy Nostradamus. O sea, estoy rodeado. Yo me imagino que aquello lo
¿Y cómo le gustaría ser algo recordado? ¿Ya le un homenaje al profesor?
Pues claro.
Pues como una muy buena persona que fue. Era un tipo fantástico, un profesor estupendo. Sí, sí.
Algo habría de Stein que llevó a ese titular, pero, y tal, claro, que nos recibió.
El cura en la homilía...
No se te va a poner ningún...
Si me pueden... Tampoco. Oye, larga vida a todos, los que han estado aquí en el partidazo, sobre todo los que han estado recientemente, los que ya vinieron hace 5 o 6 años, oye, ya han vivido bastante.
Y siguen
vivitos y coleando. Anda, que 12 y 14, hora menos en Canarias. Señoras, señores, este es un mensaje importante de Gemma Santos.
Muy importante, querido Juanma. Muy buenas noches a todos, porque es momento de pasarse ya a Verti. Con ellos ya sabes que vas a ahorrar tiempo y dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche. Aquí en El Partidazo somos todos de Verti. Y si tú aún no eres de Verti, ya estás entrando en verti.es. Mira, tu seguro de coche allí lo tienes desde solo 180 euros y te viene con regalo, porque ahora mismo te hacen un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Así, con Verti, para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y con ellos también te ahorras un montón de tiempo, que lo gestionas todo desde el móvil, sin llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo sencillísimo. Así que entra ya en verti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
Ojo, hay mucho lío en Sevilla. Allí nos vamos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne...
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
La entrada de una bodega, vamos a ver.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por ejemplo.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 20 minutos, una hora menos en Canarias.
¿Qué pasa?
Esto es el partidazo. Bueno, pues que
está pasando la cosas
vida,
aquí. Cosas.
La vida, que
pasa la vida.
Uno a veces piensa que no hay cosas y las hay.
Y las hay, pues posible.
Es increíble.
Muchas además.
12:20, estamos en directo. Partidazo Cadena COPE con todo el equipo. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Guilluzquiano. Está Fouto. ¿Qué pasa, Fouto? ¿Eh? Todo bien, ¿eh? Y está Araud y está Evangelio. Y están en Sevilla ya preparados Oliva y Víctor Fernández, que han conectado en el arranque del programa contando todo lo que estaba ocurriendo y lo que había pasado en el estadio. Oliva, de nuevo por ahí.
Sí, por aquí sigo.
Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. No han hablado ni Monchi ni Del Nido después de lo ocurrido, no lo tenían previsto y no han salido. Lopetegui en tono sereno. Del Nido tampoco ha hablado, es verdad. Del Nido ni Pepe Castro ni nadie, vamos. Solo Lopetegui, que ha tenido un tono sereno y que, bueno, ha dicho que está con fuerzas.
Esa es la última imagen que yo he visto, ¿sí? Juanma, ha sido hace escasamente 5 minutos. El último en montarse al autocar en esta explanada principal del estadio Ramón Sánchez Pizjuán ha sido Lopetegui. Quedaba ya poca gente, algunos le han dicho que dimitiera ya, que se marchase, pero ha sido algo bastante anecdótico porque ya quedaba muy poquita gente justo cuando ha partido el autobús del Sevilla hace aproximadamente unos 7-8 minutos.
Primero, lo estrictamente futbolístico. O sea, ha pasado por el... hoy han jugado el City y el Madrid. ¿Quién es más favorito? O sea, de los dos, ¿quién es más favorito? ¿Una X? ¿Veis más favorito al City porque tiene a Haaland? No sé, ¿qué os parece después de lo que habéis visto hoy?
Si yo me tuviera que decantar por alguno, porque me obligaras, diría ahora mismo que el City. Queda mucho y esta competición es muy distinta de la fase de grupos a las eliminatorias, que por cierto, este año hay más tiempo todavía entre la fase de grupos y las eliminatorias. Pero si tuviera que decir algo mío, ahora mismo algo, diría el City porque... lo que le faltaba ya lo tiene. O sea, el City lo único que le faltaba para ser un equipo favorito ya lo tiene, que es un tipo que marca los goles.
Se va a hinchar, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el Madrid ha recorrido el camino 14 veces. Y eso no
es, no
sale ninguna estadística, pero tiene muchísimo peso en esto. Muchísimo.
El Madrid es el único campeón de todo que no es favorito nunca. Yo creo que hay una cosa de respeto.
A lo mejor lo que le viene bien.
Hombre.
No, pero yo no creo que le venga bien.
Yo creo que le viene de maravilla, porque hay mucha gente dentro que se quiere reivindicar. Es decir, ¿ah, sí? No contáis con nosotros.
Es sorprendente que tú dices, oiga, ha ganado el Grand National el caballo tal. Pues al año siguiente, si el caballo tal está, pues ese señor es el favorito. Ahora, el Madrid es como si es una cosa que...
Pero lo pregunto más, Guas, en el sentido de, ¿es mucho más temible este City que el del año pasado?
Sí, hombre.
Ahí está la clave.
Tiene un señor que va a hacer 50 goles.
Sobre el papel, el City y el PSG son dos equipos construidos para ganar la Champions, que año tras año se gastan un montón de dinero. Es que ya nos hemos olvidado de que el PSG junta a Messi, Mbappé y Neymar. Que si esto nos lo dicen hace 2 o 3 años, no nos lo hubiéramos creído. Pero sobre el papel, luego hay que jugar y en el hay que jugar, el Madrid ha demostrado que la camiseta, el escudo, lo que quieras, esos intangibles, importan, por no hablar de que tiene un gran equipo con jugadores que ya saben lo que es ganar, que es lo que le falta a estos dos equipos.
Me voy a bajar sobre tu pregunta. Si están bien todos en el Madrid, yo creo que vuelvo a ganar el Madrid. Es verdad que hasta estadísticamente, de tanto ganar la Champions, pues piensas, ahora ya le toca a otro, ya le va tocando a...
Claro.
Pero justo es el único equipo que repite en Champions es el Madrid. Hmm. O sea, desde que se llama Champions, nadie ha repetido 2 años seguidos, salvo el Madrid, que lo ha hecho encima más veces.
De lo que habéis visto hoy del City, ¿qué tenéis que decir?
O sea, pues mira, que la jugada esta que ha metido Haaland, se la hemos visto al City muchas veces, la de llegar hasta fondo de Bruyne y meterla ahí.
Y ahí no había nadie.
Y ahí no había, bueno, siempre suele haber alguien porque ataca mucho y muchas veces el City tiene un caudal de juego ofensivo fantástico. Pero con esa precisión, con esa voracidad de Haaland, pues no había nadie y hoy lo hay. O sea, el balón ese que sacó con los tacos Courtois el año pasado, la coge Haaland y a mí, perdonadme, pero yo creo que la mete dentro. Y esa es la diferencia que yo le veo al City.
A mí me parece que...
Jugar sigue jugando igual que el año pasado, rápido, vertical, muy ofensivo, pero tiene este tío que es un auténtico matador.
Es uno más para finalizar jugadas, que ya tenía unos cuantos que eran muy buenos, porque Gabriel Jesús es bueno, el Kun fue bueno. La cosa es que al City, si no le atacas, estás condenado a morir.
Y de la manera que sea.
O con contras, con delanteros que sean hagan trabajar los centrales. O, okay. Porque, no digo que sean sospechosos de atrás. Si tú estás todo el rato defendiéndolos, esto que ha hecho De Bruyne, de ofrecerse sin balón, llegar hasta la línea de fondo y ponerla, lo hacen 60 veces.
Lo hace siempre.
60 veces. Él, o Silva, o el otro, uno que llega de atrás, se ofrece. Sí. Te están tirando todo. Entonces, es muy normal que una vez te despiste, te lleguen hasta el final y te la enchufen. Si tienen alguna preocupación defensiva, pues no te achuchan tanto.
Es verdad que hay veces que los rivales no lo consiguen, o sea, lo intentan, pero ni siquiera lo consiguen. Ya. Hay equipos que les contragolpean, pero hay otros que es que no.
Pero Rata, tiene...
Hoy el Sevilla es que casi no ha podido ni competir.
Eso le quería preguntar a Oliva y a Víctor.
Está como está, Rey.
Sabíamos que sí, pero ha estado peor que contra el Barça, por ejemplo.
Pero
bastante peor, ¿eh?
Pero tú crees que vas a levantar esa situación de dudas, de temores, de que han debido ir al campo asustados contra el City, tío.
Oliva, Víctor, ¿qué tenéis que decir vosotros de lo que ha hecho el Sevilla?
Que yo creo que ahora mismo el equipo no está para competir casi con nadie.
Claro.
O sea, ya no solo con el City. El City hoy le ha goleado de manera, diría incluso, Juanma, sostenida. O sea, le ha hecho cuatro, pero si Haaland está un ratito más en el campo, con esa voracidad que tiene ante el gol, y no levanta el pie del acelerador, le caen al Sevilla 6 o 7. Es así, vamos. Ha sido una superioridad en cada duelo físico, en cada parcela del campo, bestial. Pero es que yo creo que el Sevilla, insisto, no está para arrimarse un poquito al City, pero es que da la sensación de que no está ahora mismo para ganarle absolutamente a nadie, porque componga como componga el equipo ahora mismo Lopetegui, lo meta un poco más atrás, adelante líneas, como no domina las áreas, pues es un equipo pequeño ahora mismo.
Hoy era un día para limitar daños. Yo creo que la derrota se daba por asumida.
Mira la alineación. Dice Juan Manuel, contra el Barça hizo una alineación para hacer daño al Barça. Lo que le pudo hacer daño, 20
minutos.
Hoy
sin delanteros.
Hoy era una alineación para que no le hicieran daño.
Con Papu e Isco. Bueno,
y el primer tiempo
Papu e Isco, referencias ofensivas.
Y el primer tiempo lo ha conseguido. El primer tiempo, que es verdad que ha estado absolutamente timorato, el City ha hecho menos ocasiones. Cuando le ha querido mirar a los ojos y ha empezado a salir un poco, es que el City también no solo toca, es que corre muy bien también. Cuando se han puesto a correr, pues yo estoy con Oliva. Si quiere hacer sangre hoy el City, le dobla. Le mete 8.
En la alineación del Sevilla había gente que no estaba para correr.
Hombre, pero Víctor, es que la alineación del Sevilla actual, hay en la de hoy, que está jugando contra el City en Champions, hay dos chicos que están haciendo un máster, uno de la cantera y Niazú.
Sí, los dos centrales.
Y hay tres que están haciendo pretemporada, que son Isco, que es Dolberg y que es Januzaj. No. O sea, esa es la realidad del Sevilla.
Isco, Papu, Rakitic, va a ser muy difícil que le roben un balón.
No, totalmente.
Muy difícil.
Víctor,
que ha dicho el entrenador del Sevilla, ha tenido que jugar Januzaj, que no está para nada, pero es lo que hay. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Esto se veía venir. A mí esto no me sorprende nada porque lo venimos comentando desde la temporada pasada, pero como el club no ha hecho nada, el club ha seguido aceptando la mediocridad y la decadencia, pues que sigan y irá a peor, porque el verano de Monchi no tiene ningún sentido. Es decir, ver jugar a Rakitic, Isco, Suso, Januzaj, Lamela no está, Papu, Gudel. Es terrible. O sea,
no
yo
te alcanza.
No, los dos centrales, yo, o sea, que yo no sé, no puedo llegar a entender el equipo que ha hecho Monchi. Y bueno, además la primera decisión que tiene que tomar el club después del tramo final de la temporada pasada es la destitución del entrenador, porque lo querían destituir. Y no hacen nada. No han hecho nada. Y ahora se encuentra con este caldo de cultivo, y además yo ya no creo que sea ni responsabilidad, ni creo que vayan a arreglar nada con la destitución del entrenador.
Hoy a Julen, a Julen le ha pasado lo peor que le puede pasar a un entrenador, que es ya no perder, sino que un estadio le pita al presidente.
No,
cuando el presidente ya dice, la bronca viene para mí, sí.
No, porque ya el entrenador no se considera. Ya el entrenador, el entrenador está amortizado, el entrenador ya no se considera. Sí. O sea, el entrenador ya se lo saltan, porque es que desde el año pasado el entrenador está amortizado, porque la vida es así. La vida son ciclos, y el ciclo de Julen terminó el año pasado. Pero es que este verano le están dando las excusas al entrenador, porque es que el entrenador del Sevilla no puede salir, o sea, no debe salir, no lo digo contra él, sino que diga que esto es lo que hay. O sea, el Sevilla no puede jugar contra el Manchester con jugadores que no han hecho ni la pretemporada.
Quizás hasta le venga mejor ahora jugar fuera de casa, que se la va a jugar antes del parón.
Sábado 4:15 de la tarde contra el Español.
Sí, lo que pasa es que luego hay dos partidos muy seguidos. Yo creo que Español, Copenhague, Villarreal. Tres salidas consecutivas y luego
pero lo mismo Lo mismo, Guille, si no gana ante el Español no llega a los tres partidos, ¿eh?
Habiendo los tres días otro partido.
Esto se ha puesto en una situación ya muy, muy límite, ¿no? Y además hay voces dentro del club que abogaban ya por una destitución, incluso en verano esa duda estuvo encima de la mesa, incluso en estas primeras jornadas. A ver, el hecho de que la gente hoy se haya vuelto de manera mayoritaria hacia el palco, hacia el presidente Castro para pedirle su dimisión, tiene que ver con el hecho de que la afición entiende que debió actuar en su momento este verano con el asunto del banquillo. Y yo tengo la impresión que las dos partes, Lopetegui y el club, este verano han desgastado la energía simplemente en un pulso por ver quién daba el paso primero por o bien la destitución o bien me marcho porque tengo otra oferta. Y se han olvidado que tenían que seguir haciendo un equipo de fútbol. Y que si el entrenador iba a ser Lopetegui había que haberlo arropado desde el segundo uno. Y si no, y si tienes alguna duda sobre él, lo tienes que echar. Ahora, perder todo el verano en ese pulsito y en esas dudas en el aire al final hacen que el club no haya estado rápido en el mercado y no haya hecho un equipo en condiciones. Y el entrenador, yo creo que está ahora mismo más, su mente está más en lo que tenía que en lo que tiene. Pero en si construir es que un nuevo equipo superado, con lo que tiene, aunque tenga carencias, etcétera, etcétera.
Si lo de entrenador está superado, si es que ya nadie habla de Julen Lopetegui porque entienden lo dan por que su ciclo terminó. El problema es que hoy juega Carmona, hoy juegan dos chavales de 20 años, hoy juega Suso, pero por Dios, Suso no está para jugar. Hoy juega Januzaj, o sea, es que el Sevilla actualmente da pena. Y claro que van a ir contra los dirigentes del Sevilla, porque Monchi es intocable, lógicamente.
¿Le puede llevar por delante la situación a Pepe Castro también?
Por supuesto, pero eso se lo dije yo a Pepe Castro el pasado verano, por supuestísimo.
¿Cómo? Claro, ¿de qué manera? Sí. ¿Cómo? ¿Y quién se queda de presidente? ¿El hijo de Del Nido?
Vamos a ver, no, esto no va a ser...
A ver, claro. A corto plazo, Juanma, no va a ocurrir.
No, yo te digo, por lo poco que conozco a Pepe Castro, no sé cuánto tiempo puede aguantar ese hombre una situación tan adversa en la calle, en el estadio y en su vida, en su día a día.
La caída llama la caída. Es que el Sevilla no es que se haya caído, es que está hundido y sobre todo hay una detrás de todo esto que hay alguna gente, muchos oyentes que no lo saben, hay una guerra bestial de acciones. O sea, claro. El numerito hoy de
bueno,
de
pero esa guerra, Víctor, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que el equipo ha funcionado,
pero con la derrota
y claro, con la Europa League, ganando la Europa League es más difícil ganar una guerra accionarial.
No le echa cuenta de
vamos a ver, es que la gestión de Castro hasta esta temporada ha sido una gestión brillante lo deportivo junto a Monchi. Esa es la realidad. Otra cosa es que paralelamente lo conocéis perfectamente por dentro vosotros también, Juanma, la guerra ha sido o sigue siendo crudísima y ahora hasta el punto de que ahora ya vemos las imágenes que hemos visto hoy en el palco, en los pasillos del Nido, recriminándole a una familia accionista, a la familia del expresidente Rafael Carrión, que tiene un paquete importante, su apoyo a Pepe Castro.
Ah, perdón, aclara esa imagen. O sea, del Nido, cuando se retira en ese vomitorio de la zona VIP o de zona de palco del Sánchez Pizjuán,
acerca a la familia Carrión.
Y esa familia apoya a Pepe Castro.
Sí.
Y de ahí, por eso dice, vosotros sois los que le apoyáis, sois los que le votáis. Sí. Vale, perfecto.
Por eso os digo que no están los gritos, porque el pequeño accionista pinta relativamente poco en las juntas que deciden todo, sino las grandes familias del Sevilla y los fondos. Son los que tienen los paquetes de acciones más bestias.
Pero al final es cosa de 5 o 6.
Claro, pero Paco, hay un detalle. Según Del Nido, él cree que poco a poco se está acercando al número de las acciones. Eso es lo que dice Del Nido.
Pero lleva así muchos años, ¿eh?
Sí, bueno.
Claro, lleva así muchos años.
Yo recuerdo que
lleva así muchos años con Pepe Castro levantando copa una vez.
Claro, claro, por eso te iba a decir que
antes
yo...
Antes de la última estaba convencido que tenía... Que
sí,
era
la sí, y hace...
Sí, pero no puede... Pero realmente, Paco, como no puede votar hasta por ese pacto que prevalece hasta finales del año 2023, salvo que un juez diga lo contrario, que las últimas resoluciones no han sido favorables al expresidente José María Del Nido, como no puede votar con sus acciones, sino que sus acciones están dentro de un pacto, hasta finales del año 2023, digamos que ese pacto sigue vigente.
Yo la duda que tengo, como esto es un laberinto legal, la duda que tengo es si Pepe Castro aguanta. Es decir... Si Pepe Castro está dispuesto a seguir yendo al palco y que le canten y que le griten y tal.
Sí, sí, sí.
A mí hombre, Pepe Castro me parece un buen tío.
Algún partido, ¿no?
Tú hablas por su forma de ser.
Sí,
¿no?
Eso es, a eso voy.
Vale,
es más duro de lo que parece. Que se viste por los pies, ¿eh?
Luego tiene... Pero tiene muchas batallas encima, Juanma, tiene muchas batallas encima y ha estado en ese palco y ha recibido bronca junto a José María Del Nido, por ejemplo.
No eran para él, no eran para él. Esto es distinto, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Es más duro de lo que parece.
pero yo creo que...
Parecía que se lo iba a comer del nido en sí, el primer asalto. Y vamos por el décimo y ha ganado siete asaltos.
Tiene espalda sabe, es listo y Pepe Castro es listo. El problema es que las miradas van a ir porque él es el presidente del Sevilla. Y las miradas van hacia él. De todas formas, yo me imagino que el club empezará a tomar alguna medida y hacer reaccionar un poquito y parar un poquito el golpe. Pero claro que aguantan. El mundo del fútbol, Juanma, aguanta a todo el mundo, lógicamente.
Pero el problema que tiene es que el equipo está destruido.
Problema, exactamente. No, sí, y que el problema resulta horrible.
Oye, una cosa, eso de que aguanta todo el mundo, sí. No. Florentino Pérez, el grandísimo Florentino Pérez, dimitió, ¿eh? Dimitió. Es decir, o sea, que no se nos olvide. Sí, se fue porque le pudo el vestuario, sí. Y le pudo la situación del Real Madrid.
Pero Juanma, un día Pepe Castro, claro. Vamos a ver hacia dónde vira esto. Para mí el asunto complicado de Pepe Castro no es el asunto de los gritos. Vamos a ver, es lo que hay detrás, ¿no? Que hay una guerra bestial, salvaje, con el hijo del nido y una guerra accionarial tremenda, ¿no?
Yo veo una muy mala solución deportiva porque el equipo está hundido, sin confianza, y jugadores muy importantes en muy baja forma.
Muy baja forma.
Ya no es cuestión del entrenador, del presidente o de los líos sociales, es el equipo, los futbolistas, lo mal que están.
Y yo creo que el partido es el domingo o el sábado con ella.
El primero que hay, Juan, Tomás, el primero.
Ese es el
partido. A ver, esto tarde o temprano, o realmente
bueno,
vemos
hay
una
un parón
situación...
de selecciones, ¿eh? Igual aguantan los tres de esa semana, bueno, que son fuera.
Paco, perdona.
Son los tres.
Llega el español 3-0.
Son los tres fuera de casa. No tienes una bronca en casa.
Sí, y, la bronca en casa para mí es...
tienes un pelín más de tiempo para decir...
dices que igual aguanta los tres, por pase lo que pase, para darle al otro dos semanas.
Sí, porque ¿a quién ficha el Sevilla?
Pero además...
¿A quién ficha? Yo te digo uno que le gusta, Pochettino.
Hombre, claro, le gusta a todo el mundo.
Te puedo aportar otro.
Marcelino no va a ir a Sevilla.
Yo lo sé, y Pochettino, Marcelino...
Marcelino no va a ir, creo. Bueno, no quiero que pase como le pasó a poco con Ancelotti, cuando llegó el mensaje de aquel oyente que... No será Ancelotti. ¡Ya te digo yo que no!
Pero Pochettino llega aquí y soluciona esto. Es que la situación la han dejado tanto ir que vamos a ver. Yo creo que a Lopetegui lo van a aguantar un poquito, ¿eh? Lo van a aguantar por lo menos hasta el parón.
Pero ¿sabes, Víctor, por qué lo van a aguantar? Porque efectivamente los tres partidos son fuera, y porque ¿a quién le das tú el marrón de ir? Por ejemplo, no ganas en el campo del Español, vas a Copenhague y le das Copenhague y el Madrigal como anda el Villarreal. Lo sensato y lo que dicta el sentido común es hay un parón justo detrás del Madrigal.
Ahí, ya está.
En ese parón deciden y lo destituirán si no hay reacción, y buscaron un entrenador.
Sobre la situación accionarial, yo no tengo ninguna duda de que si en vez del Sevilla son los Boston Celtics o los Lakers, hay una serie de televisión sobre eso. O sea, tú es que piensa que la mano derecha de Pepe Castro es el hijo
de su gran enemigo.
De su gran enemigo.
Sí, sí. Y esa serie además tiene distintos epicentros. Uno de ellos, Zara de los Atunes. En Zara, tú estás en la orilla de la playa en Zara. Y estás enterándote continuamente de los líos accionariales del Sevilla.
Pero,
porque
Paco,
pasan las diferentes familias.
O
pasa Pepe Castro, o pasa un amigo de Del Nido, o tal. Zara,
sí, les ha dado por Zara.
Puedes montar la redacción de deportes en verano allí, vamos, te enteras de todo.
Sí, pero Paco, es peor. O sea, es que la mano derecha, que en principio debería ser el relevo, ¿no? En la presidencia, o en un futuro X, es que está mandando con las acciones del padre.
Ya.
Que las tiene recurridas.
Es una serie, ¿eh?
Claro,
por eso no puede votar.
Que no es que el niño del nido tenga. No, es que el niño del nido está con las acciones del padre, y el padre está recurriendo en todos los juzgados del mundo, legalmente y personalmente, que le devuelvan el poder
que
de
habrá
acciones.
Quien diga, ¿y por qué las tiene el hijo y no el padre? Porque el padre, al entrar en la cárcel, se lo tuvo que dejar a...
Es un lío tremendo.
Bueno, gracias Oliva, gracias Víctor. Hablaremos durante la semana.
Venga.
Bueno, habrá que hablar e ir contando esto segundo a segundo, porque yo a partir de este instante, Juanma, sinceramente, me creo cualquier escenario en el Sevilla, que se pueda estar debatiendo ya a esta hora de la noche el asunto de Lopetegui.
Monchi tiene carnet para entrenar.
A los tres próximos partidos.
Pues mira, no estaría mal que tuviese que entrar a esta plantilla. Porque,
yo te digo una cosa,
tú te pones cualquier partido de liga, dices que veo muy difícil que el Sevilla gane. Es que creo que tiene peores centrales y peores delanteros que 12 equipos de la liga. No que 3 o 4, que sería lo normal, 12. O sea, juega contra el Español y no tiene ningún central como Cabrera y ningún delantero como Cabrera.
¿Ha tenido recursos para fichar? A lo mejor hay que preguntarle eso a Monchi. Bueno, porque igual Monchi dice, tengo peor equipo, pero es que me han dicho que no me podía gastar dinero.
Sí, pero Juanma, hay un detalle muy, muy rápidamente, que es un club con grandeza, no lo puede permitir. Y ya a mí Monchi me puede contar una película, el otro, el de la moto,
sí,
de
pero,
la familia.
Pero una cosa,
que tú vendes a Ocampo por 20 millones de euros, que mira, un jugador que
ha sido tremenda.
Y vas allí y te toman
y quedan una cesión.
Te tiran de las orejas allí y te dicen, no, que ahora ha cedido 4 millones
te
de
torean,
euros.
Sí, sí.
4 millones de euros, el presidente del Sevilla tiene que decir, ya está usted tardando en venir aquí. Y cambiarlo por Januzaj Ocampo, pero esto es una cosa, esto habla de lo que está ocurriendo en el Sevilla, es inadmisible. Ya me pueden decir que si la familia, que si Ocampo, que si no sé qué. El presidente del Sevilla tiene que decir, usted viene para acá inmediatamente, que usted va a cambiar a Ocampo por Januzaj. Pues este es el verano.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta luego.
Sábado 4 y cuarto. En tiempo de juego veremos el Español-Sevilla, que va a ser el primer gran partido del fin de semana. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
A Monchi se le eleva a los cielos cuando hace un equipazo y ahora se quiere ir de rositas con la plantilla mediocre que ha confeccionado. Qué mal lleva las críticas el León de San Fernando. ¿Pero por qué se tiene que ir Pepe Castro? ¿No era Monchi el que mandaba tanto y el que ha hecho la plantilla? ¿Monchi no se tiene que pirar? ¡Qué exquisitos se nos han vuelto los sevillistas por ganar 5 UEFAs! Todo este jaleo por perder con el City, que es uno de los mejores equipos de Europa. En el City no es solo que haya llegado un delantero como Haaland, que no tenían. Han llegado 2. ¡Ojo a Julián Álvarez! Un abrazo desde México. Otro oyente dice, la Liga de Campeones, la competición de las grandes mentiras. Ni es una liga, ni juegan los campeones. Puestos a organizar competiciones injustas, hagamos la Superliga, que estará bastante mejor organizada, sin toda esa gente de la UEFA rapiñando todo lo que se puede. Y decía un oyente, molaría ver una Champions sin cabezas de serie, sin 4 bombos, sorteo puro, más oportunidades para equipos de ligas menores, ¿no creéis?
Solo hay una manera de que los sevillistas arreglen un poco la noche, con un polvorete.
Hombre.
Oh, claro. Sí, sí, Paco, una copa de polvorete.
Magnífica idea.
Hombre, es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga durante todo el año. Del Bierzo al mundo y ahora en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. 12:41, vamos a hablar de Mbappé, vamos a hablar de todo lo que nos viene mañana. O sea, es que queda mucho partidazo por delante y está siendo una gran noche de radio, de verdad, ¿eh? Otra más. Si es que, no, como diría Ancelotti, un recital.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más. Y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido... unos...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE.
No ibas a modernizarla.
Uy, te lo iba a decir ahora. Cada vez que suena, digo, tengo que cambiar la música. Pero es que nos atropella la actualidad, Paco. No tenemos la cabeza en estos detalles.
Vamos, que no has oído una canción en todo el año.
Sí, Bizarrap. Has puesto Bizarrap para abrir tiempo de juego. Me encanta, macho. Es que, ya, pero es tuya, ya. Pues, es que a mí me gusta la de Rosalía, la de Despecha. Me encanta también. Me encanta.
Poco idea.
No, Bizarrap no te fastidies.
Es, la he puesto por eso, para que lanzarla.
Sí. Venga, hombre. No, me gusta mucho la de Bizarrap, muchísimo. Me la pongo mucho.
En realidad es de Quevedo, ¿eh?
Sí, bueno, yo busco por Bizarrap.
Producida por Francisco Bizarrap. De García.
Ver, te voy a decir.
De Mami Quevedo.
Mami Quevedo.
Que le vi el otro día, por cierto.
Lo que más he buscado yo...
¡Oh, bien!
Lo que más he buscado... Bueno, lo último es un poco Ritmo de la Noche, Where Do You Go... Where Do You Go, sí, Bizarrap, Zetangana, Rosalía... Dani Martín, Despechá, y luego aquí ya es que le dejo la clave a mi madre, tiene Julio Iglesias, Rocío Jurado, tal,
no sé qué. Poner,
¿no? Sí, sí,
¿pero
sí.
Bizarrap no era un portero?
No.
Una ola.
No. Bueno, pues seguimos en el partidazo, 12:48. Evangelio.
Cuéntame.
Dos de Mbappé.
Sí, y además dos buenos goles, ¿eh? Eso tiene el Paris Saint-Germain, que cuando se juntan los tres de arriba, que hoy ha vuelto a ser titulares, el equipo define y marca la diferencia. No es... Sigue sin ser un equipo redondo. En la segunda parte nos contaba Millán en tiempo de juego que la Juve no solo ha marcado, sino que ha tenido ocasiones para incluso poder empatar, pero marca diferencias el Paris Saint-Germain. Otra cosa será lo que pase en las eliminatorias, pero en la fase de grupos parece candidato a ganar el grupo.
Le han pegado un palo gordo, ¿no? Le han pegado una patada que ha estado ahí Sergio Ramos enfrentado a...
Para mí ha habido más bronca que lo que merecía la acción. La acción es una falta normal, no es pisotón, no es...
Pero Ramos ha puesto loco.
Sí, no, claro, ha montado un pollo ahí...
Sí.
Pero vamos, para defenderle. Pero vamos, lo más destacado, los dos goles y...
Dos golazos, ¿eh?
Dos muy buenos goles.
El primero es una jugada entre los tres de arriba.
Acción suya y colectiva, claro, que los tres de arriba se juntan.
Neymar para Mbappé y Mbappé no lo deja caer, golazo. Yo, a Messi no sé si ha partido ahí, pero el pase es muy bueno. Y
la segunda es una buena combinación. El segundo gol es una buena combinación.
La verdad es que los dos bicharracos, los dos herederos, que son Messi, o sea, Haaland y Mbappé,
mira cómo han empezado
la Champions, pues demostrando lo que son. ¿Y Messi qué?
Y Messi el otro día dio dos asistencias en el partido de Liga. Hoy tampoco sé si ha estado muy bien o no. No ha sido el que más ha brillado, pero...
A mí hay una cosa que me flipa de Messi.
Le han quitado al final, que eso
es que
sí
con
que
partidos igualados, hoy era 2-1, le han quitado en 84.
Eso es.
Que con lo que te añaden ahora son 10 minutos tranquilamente de 6 y 4 que te añadan, 10 minutitos. Y yo creo que se va, no pone mala cara, ¿eh? Pero se va como extrañado, como diciendo... Antes nunca miraba a la
No me ha pasado
cuando,
nunca eso.
Cuando sí. levantaban un cartel jamás se miraba ahí salvo para el descuento. Sí.
Cuando lo hizo Pochettino se enfadó.
Hombre, no,
vamos a ver ahora con Galtier.
Ahora ya poco a poco se ha ido acostumbrando.
Este chico tiene este año dos últimos tres en su vida, que es la Champions otra vez.
Y el Mundial.
Y el Mundial, claro.
Sí, bueno. Sí. Yo creo que él tiene la cabeza centrada en el
Mundial.
El Mundial. Y un poquito la Champions.
Sí. Es el último tiro.
Y luego elegir bien la casa de Miami. Que sí. Bueno, no, la tiene ya elegida, pero vamos.
Efectivamente, que no le tiren las habitaciones, que tenga cédula de habitabilidad.
Ha dicho una cosa Guardiola cuando le han preguntado por los favoritos de la Champions. Dice, pues es que queda mucho. Y este año más, hay un Mundial de por medio. O sea, cuando volvamos del Mundial es que es casi como otra temporada. Ahora es colocarse, clasificarse, sí. Quedar primero de grupo.
No piciarla.
Que no haya disgustos.
Claro, pero que no haya disgustos. Muchos jugadores que están pensando en el Mundial, a ver luego cómo vuelven, física y mentalmente.
Otra cosa, ¿el sorteo de octavos se hace antes de ir al Mundial o después del Mundial?
Sí, es justo después de cuando acabe la fase de grupo.
Vale. Como era siempre la primera semana de diciembre y tal, y no sé qué, digo, igual...
No, se hace antes.
O sea, da tiempo a ver algún vídeo. Tienes noviembre, diciembre, enero y parte de febrero para ver.
Podríamos hacerlo en Qatar ahí, el sorteo, joder.
Podrían hacerlo ahí. Interesante para el sorteo que ha ganado el Benfica.
Sí. Grimaldo se ha salido, ¿eh? Creo que ha sido el mejor.
Ha metido un gol.
Ha dado uno y ha metido otro.
Este chico en el Barça jugaba muy bien, se lesionó y la verdad es que el chico...
Y ha jugado titular ya a Aubameyang y ha palmado el Chelsea.
Ha palmado el Chelsea.
Sí. Alarga su mala racha de liga a la Champions.
Mira, el lunes 7 de noviembre es el sorteo de los octavos de final de la Champions. Y justo después de acabar la fase de grupo.
Y vuelve 7 de febrero, o sea, hay 3 meses ahí.
Claro,
sí.
Alcalá, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Alcalá está suscrito a The New York Times y hoy se ha encontrado una entrevista de Mbappé, ¿verdad, Alcalá?
Sí. Ha elegido el francés un medio de comunicación de estos viejuno y tradicional que agoniza, el New York Times. Y hay un par de noticias...
¿Agoniza el New York Times?
Es su colmillo, su manera de decir que todavía existen medios importantes, influyentes, que hacen periodismo y que...
¿Cómo le conoce?
Es que he pensado, pues todos los demás han palmado ya.
¿De verdad no lo entendéis? Yo cuando le di paso, sabía que iba a entrar diciendo que el New York Times no es como tan importante como
gracias por traducirme, Juanma. Sí. Hay gente que no la coge a la primera, pero
que
muchas
están
gracias.
En primero de Alcalá.
Sí. Tú me tienes bastante bien pillado.
Sí. Bueno, pues por desgracia muchas veces.
Sí, sí.
Porque sufro demasiado mientras estás hablando. Sí.
Es mutuo, ¿eh? Encuentras la entrevista y la lees por la mañana y hay dos noticias para mí muy relevantes. Es noticia los números del contrato firmado hace unos meses con el Paris Saint-Germain. Mbappé, esto yo no lo había visto, desde luego, en ningún medio de comunicación, en Francia, en España, en ningún sitio de Europa. Mbappé va a cobrar 250 millones de euros por las 3 temporadas firmadas. Son unos 83 millones de euros por temporada. Esta cifra, con ser importante, lo más importante es la otra cifra. Hay que añadirle la
perdona,
prima de fichaje.
Limpios.
No. Yo imagino que esto será bruto, ¿no?
Bruto.
Imagino.
De todas maneras, lo que desvela de verdad es el bonus, porque eso dice...
Exacto.
Sobre el sueldo dice, se dice que tiene este sueldo.
La forma de publicarlo es un poco rara, ¿eh? Impresión.
O sea, no es un acceso al contrato como yo pensé al meterme en la noticia.
Vale, a ver, Alcalá, cuenta más.
Lo que dice Paco es para mí también lo más importante y lo más sorprendente y lo más histórico. Es la prima del bonus, la prima de fichaje más alta pagada jamás a un futbolista sin contrato en la historia de este deporte. 125 millones de euros. Nunca nadie pagó tal cifra a un futbolista que había quedado en libertad.
O sea, es el fichaje más caro del año.
Es un traspaso al final.
Nadie ha pagado más de... El fichaje era Anthony, el más caro, ¿no?
Sí, pues a los 100
el fichaje más caro es Mbappé.
De un jugador tuyo.
Sí, con lo cual, siendo dinero limpio, ponle la mitad, son... 40 de sueldo, o 40 y algo, y 60 y algo, más de 100 kilos limpios este año.
Sí. Este año. Y luego para la siguiente temporada, ya sin este bonus, 83 brutos por cada una de las 2 temporadas siguientes.
Ahora ya puedo invitar algo a Florentino, ¿eh? Porque los 125 es un regalo de Florentino.
Y me parece, Juanma, todavía incluso más noticiable los detalles que él revela en la conversación con el periodista de algo que yo no había visto nunca, y son unos cuantos años en el mundo del fútbol, cómo todo un presidente de un país, el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron en este caso, tuvo un papel que me atrevería a decir, según la confesión de Mbappé, fue determinante en toda la operación de la pasada primavera. Dice Mbappé, le preguntan el periodista por la intervención del presidente de Francia, y te leo textualmente la respuesta de Mbappé. Dice, jamás imaginé que iba a tener una conversación con el presidente de mi país sobre mi futuro como futbolista. Es algo loco, realmente es algo loco. Macron me dijo, quiero que te quedes en Francia. No quiero que te vayas a Madrid ahora. Eres una figura importantísima para este país. Tienes tiempo de sobra, añadió Macron, para irte del fútbol francés. Ahora te pido que te quedes aquí unos años más. Y Mbappé admite, y finaliza así su declaración, dice textualmente, cuando el presidente de tu país te llama por teléfono y te dice todo esto, eso evidentemente cuenta. Que es la forma de admitir que tuvo un peso muy relevante en la decisión que finalmente tomó el chaval. Y que leído en la prensa, en papel o en internet esta mañana, Juanma, es alucinante, ¿no? Porque, no sé, ¿te imaginas al presidente de Francia o al presidente de Alemania o al presidente del gobierno de España o de Italia, sobre todo en los tiempos en los que estamos, no sé, pendientes de otras cosas, ¿no? Pero es que cogió el teléfono y le dijo, no te vayas, y te quiero aquí, es importantísimo. Y eso caló en un chaval de 23 años y finalmente, pues todo lo que había pactado, lo que tenía hablado con Florentino Pérez...
Ya tenían una relación, esa se sabía. A mí me llama muchísimo más la atención lo que dice del Real Madrid. Porque
mucho más.
Pese a que ahora mismo es persona non grata en el Bernabéu y la mayoría de los madridistas están ofendidísimos con él, dice que con el Madrid que tiene algo especial.
Bueno, a ver, sujeta.
Que es su casa.
Es sujeta.
No, no, dice, nunca he estado allí, pero cuando lo siento como mi casa.
Vale, eso es de Geta.
No,
perdona,
no, no.
Hombre, vamos. Ahora sí, ahora ya no, sí. Hombre.
Yo creo que tiene visión de futuro.
Vamos,
de futuro,
Paco, lo siento como mi casa. Y a medida que se acerque el final del contrato, cada día va a querer más a Madrid. Y vendrá a comer con Arraf
pero es que en el Bernabéu,
a leña.
En el Bernabéu le trataron como su casa.
No, sí,
no porque todavía no se sabía ahora, qué iba a pasar. Lo que
no,
pasó.
No, pero que ya lo va a
decir lo que ha dicho antes, lo de agradecido al Madrid.
Pero, Juanma, yo creo que es que el chico se vuelve loco porque es jovencísimo. A ti te llama Macron, que lo contamos aquí y más de una vez. Macron, por un lado, y luego te ponen en casa porque no cuentan en el New York Times en lo que se llama la familia. Que eso es otro más dinero. Que te quedarías, tirado por los suelos. Entonces dices, mire usted, me han puesto todo el dinero del mundo, me llama el presidente de la República, yo pienso que tal, y tiene 22 años, pues le puedes entender.
Pero escucha...
Ahora que no venga con coñas marineras de que es mi casa y no es mi casa.
La llamada de Macron es un donut. Aquí lo que importa es el bonus, no el donus.
No, claro, pero es un añadido.
Yo entiendo que sea un añadido, ¿eh? O sea, sí. Yo me estoy poniendo ahora... Me imagino a un chaval joven que emerja en España y que de repente le llame el rey.
Ojo,
imagínate...
Pero ojo con los chavales, Juanma, que son muy irreverentes también y que a veces que te llame el presidente del gobierno, pues te da igual.
Él
no te crees que responden ante la autoridad como...
Pero
como
él se quiere quitar
años.
El cartel de peso.
Yo creo que son los 120 kilos lo que le...
Claro, para quitarse
y la torre
cartel,
de petróleo que tendrá su familia en Qatar.
Eso, para quitarse ese papel de pesetero, pues te suelta... No, me llamo Macron...
Lo va a tener difícil. Claro,
pero además, pero Paco, que además que eso es verdad. Si él cuente la verdad. Ahora, que no venga con brindis al sol...
Si
que
le llama Macron y le dice, vete al Viking Stavanger de Noruega, no le va a hacer caso.
Hombre, no, claro.
Pero no le dice eso.
Dirá, vaya mierda, presidente, que tenemos en
Eres
Francia.
Eres la referencia multicultural y multirracial de Francia.
Sí, bueno, pues, ayer le preguntaron en rueda de prensa por el tema de los aviones privados y de coger tren, y se partió de risa.
Él y el entrador.
Y hay una polémica monumental en Francia con eso. Hay una polémica monumental porque le pregunta a un periodista en la previa del partido.
¿Por qué no han viajado en tren?
Sí, claro, en un recorrido de 2 horas que se puede hacer en el TGV perfectamente y no en avión privado. Y Mbappé se ríe, que la verdad es que no está mal, pero bueno, a lo mejor es un chaval que no tiene mucha información o no está muy concentrado.
Sí, pero el entrenador hace una broma.
Incluso el entrenador hace una coña, ¿no?
Y pensamos en venir un carruaje de caballos o con una vela o algo así.
Sí.
Gracias, Alcalá, un abrazo.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana. 12:58, hola.
Dice Chato que no lo sabía, que Galtier, perdón, Antonio, ha pedido disculpas hoy porque fue una broma de mala calidad, dijo.
Sí, claro, porque es que el gobierno le había dicho un toque y es que el tema del cambio climático no es un tema muy sensible.
Ana Hidalgo, por ejemplo, tuiteó. Criticándoles bastante.
No, si es que hay charcos que no se puede...
Ana Hidalgo, yo no la voto ni su
familia. El Atlético va a Valladolid en avión porque tienen un contrato de un charter todo el año.
¿Quién?
El Atlético de Madrid va a Valladolid en avión.
Coño, si aquí nuestro presidente es el primero que lo coge, pues la gente dirá, pues nosotros
no,
también.
No, bueno, el Atlético tiene un contrato de anual de un charter para todos los desplazamientos.
No, nuestro presidente, no digo el de la COPE, digo el de España. a ver si van a pensar que el presidente de la COPE anda por ahí con avión privado. No. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Esto es lo que ha dicho hoy Xavi Hernández, rueda de prensa, antes del debut del Barça en la Champions.
Sí, a competir sí, y a soñar de ganar la Champions también, si no ya no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar, si no me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos, vamos, no, tenemos que tener mucha humildad. Mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League. Pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes. Nos ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado. Pero aún así yo creo que vamos a competir. Y soñar también vamos a soñar, claro que sí.
Dice todo, ¿eh? Es una respuesta que abarca absolutamente todo. Bueno, soñamos, quiero ganar, pero venimos de lo que venimos, no ganamos desde 2015. El año pasado Europa League...
Hombre, todo de verdad.
Todo. Sí. Ha hecho un totu revoluto.
Sí, hombre, pero no ha dicho, pero no me han puesto 200 millones en el campo.
Claro. Es que eso te obliga.
Elena, ¿tú qué palpas la ciudad? ¿Tú crees que la gente está allí ilusionada con la Champions o que creen que todavía, digamos, es pronto para haber dado ese salto tan cualitativo?
Yo creo que la gente está eufórica. Por eso diría que Xavi, hoy, mi sensación es que ha intentado rebajar un poco la presión, rebajar un poco esa euforia con lo que ha dicho, que tienen que llegar a octavos de la Champions, que soñar es gratis, una frase que ha repetido durante toda su comparecencia, pero que no pueden ir de favoritos en una competición que no ganan desde 2015. Discurso de humildad y sobre todo de rebajar la euforia, que yo diría que está bastante desatada, al menos entre los culés aquí en Barcelona.
¿Se llenará el campo mañana? ¿Va a ser noche europea buena o teniendo en cuenta que es el Victoria Pilsen, a lo mejor menos entrada?
Sí, a mí me decían desde el club que tiene pinta que se va a llenar el campo porque las entradas están a precios muy asequibles. Es un partido considerado de alto riesgo, es verdad que es un rival que a priori no motiva tanto como el Bayern de Múnich o el Inter de Milán, pero me decían que en la línea de los últimos partidos en el Camp Nou, de los dos partidos de Liga, que habrá una buena entrada y que se rozará los 85.000 espectadores, lo que prevén a día de hoy.
No están en la lista ni Marcos Alonso ni Bellerín, ¿no?
Han sido presentados hoy en la ciudad deportiva, en el campo de entrenamiento, una mañana que ha sido frenética, pero Xavi todavía no les ha incluido en la convocatoria porque dice que les falta un poco de ritmo, que les falta coger un poco de bagaje, así que esperará a convocarles el sábado para que jueguen contra el Cádiz. De momento, hoy estamos viendo en las imágenes los espectadores de 13TV cómo Laporta ha bajado al césped, ya ha aterrizado de Israel y les ha presentado, han firmado los dos por una temporada y ha sido bastante emotivo. En el caso de Bellerín, ha llevado a toda su familia, eran 20, sacándose fotos en el terreno de juego y ha dicho que cumplía un sueño 11 años después de volver a casa. Su madre incluso lloraba. Y también Marcos Alonso, que era un grupo menos numeroso la familia que le ha acompañado, entre su hermana pequeña, primos y amigos, ha comentado que es una ilusión para él y para su padre, Marcos Alonso, que ya le llevaba de pequeño al Camp Nou y que ahora le podrá ver sobre el terreno de juego.
¿Qué tipo tan peculiar es Bellerín? ¿Qué futbolista tan distinto en todos los sentidos, ¿eh? O sea,
un personaje.
Mira,
me cae muy bien Bellerín.
Ha llegado esta mañana en un Smart.
Es un coche,
deportivos.
El pequeñito este. ¿Tú tenías uno, Antoñito?
Yo tuve uno y luego tuve otro también pequeñito, que era un Toyota.
¿Eh? Y me acuerdo.
Está bien que expliques lo que es un Smart, porque claro, acaba de salir, la gente igual no lo sabe.
Ahora explica lo que es el Merda.
Es uno pequeñito. Sí.
Pues una cosa,
para las grandes ciudades lo mejor, ¿eh?
Elena, ¿tú sabías lo que era un Smart?
Sí, claro que sabía lo que era un Smart. Es un coche que además se utiliza mucho en las grandes ciudades porque te permite aparcar, es pequeñito, muy cómodo y es eléctrico. Porque él está muy comprometido con el medio ambiente. Aparte, me decían, porque les he preguntado, ¿y dónde va a vivir ahora Héctor Bellerín? Quería instalarse en el Poblenou, que es la zona de playa, el barrio más alternativo cerca de la playa en Barcelona, pero su padre y su representante le han aconsejado mudarse al Eixample, pero en ningún caso quiere vivir ni en la zona alta.
Igual es demasiado alternativo. Igual es demasiado alternativo.
Por ejemplo, durante el confinamiento, cuando la gente, normalmente los futbolistas, estaban jugando a la Play, él estaba aprendiendo a dibujar y estaba también aprendiendo fotografía. Y también en una entrevista comentó, eso sí, es un tío muy sincero, que cuando se lesionó hace dos temporadas lo pasó muy mal y empezó a beber y a salir de fiesta, que no es normal que un futbolista reconozca eso, pero que lo quería decir es también para ayudar a los demás.
Un chaval muy especial, sí. Con una personalidad muy marcada. Yo creo que hay pocos como
oye, o sea, la casa de Aubameyang no la quiere, ¿no?
No le va a ser.
No. La quiere, sigue viviendo la mujer de Aubameyang en esa casa con dos responsables de seguridad del club, a la espera de empaquetar ya todas las maletas e irse a Londres con su marido y con los niños.
¿Los hermanos son con carné?
Sí, claro. Ah, vale, sí. A ver si tenéis un triciclo.
Están matriculados, claro. Lo que pasa es que los hay más pequeños que solo necesitas una licencia de conducción que te hace un examen teórico. Eso no es un smart, por eso, pero lo puede confundir con eso.
Y no puedes ir por carretera.
Sí, por carretera puedes ir. Por autopista, efectivamente. ¿Por dónde vas a ir? ¿Por caminos de cabras con el pequeño? Por carretera, sí.
No puedes ir por autopista.
Pero has dicho carretera.
Sí, bueno.
Carretera es todo.
Aquí se paga, claro.
No quiero errores, con el tema de los coches. No quiero errores, ¿eh?
Oye, si en el teórico,
un poco de rigor.
Si en el teórico permiten tres errores, espero que tú no permitas menos.
Oye, ahora quiero explicar yo que el Hummer es más bien grande.
Sí. Caben cinco
smartphones. Y hace falta carne. Elena, ¿algo más del partido?
Sí, que tampoco vais a ver a Pjanic mañana porque ya está en Emiratos Árabes y ha aterrizado. Hombre, ha firmado, bueno, va a firmar, todavía no es oficial, por el Sharqa, donde también está Paco Alcácer. Y el Barça se va a ahorrar los dos años de contrato porque se ha desvinculado del club.
¿Qué equipo?
Sharqa. Bueno, es que me han dicho que en árabe
se pronuncia
así.
Que no se metieran en esa Sharqa.
Yo lo he visto escrito Sharja, pero creo que se pronuncia...
Es que cuando nos ponemos fáciles ya...
Pero oye una cosa, ese chico en la Juventus era un tipo...
Sí. Mira, Cañizares estaba enamorado de Pjanic. Cuando vino Pjanic al Barça, me volvió la cabeza loco diciendo, han fichado un futbolista.
Todos lo pensamos.
Sí.
Y más soltando a Artur Melo. Se mira por dónde habrá acabado en el Liverpool.
Sí, eso es lo más curioso, ¿eh? Artur Melo en el Liverpool y Pjanic en los Emiratos.
Es horroroso.
Pasa en la radio también, ¿eh? Y que menos que lo piensas, llega y hay gente muy buena que se queda por el camino.
También os lo digo que uno de sus agentes me ha dicho que la oferta económica que le habían planteado a Pjanic era irrechazable. En parte se va para jugar para tener minutos se podría haber quedado
los
en
los árabes, todas las ofertas son irrechazables.
Yo pensaba que le había llamado el presidente de Bosnia a Pjanic y le había dicho, vete aquí, que el país te necesita.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Antoñito, hay 5.000 butacas que no podrán ser utilizadas mañana en el Metropolitano por la sanción de la UEFA.
Exacto. Esa sanción que incluye también algún tipo de medidas que no son económicas, de advertencias para el club rojiblanco, pues mañana se va a ver. Pero mañana va a haber una gran entrada en el Metropolitano y va a haber un...
Atlético Madrid o Porto.
Se estrena el Atlético Madrid con algunas bajas importantes. Savic, Cuña y Reguilón por lesión, Felipe por sanción.
O sea, ninguno ha jugado hasta ahora.
Pero ha recuperado...
Muy importantes no son.
No, todos ellos van en Smar, pero ha recuperado a Lemar, que era una duda razonable para este partido, y sin embargo, todo el foco, y hago así para los telespectadores, hago el foco...
Gracias, Antonio.
Todo el foco está puesto en All Black. Mañana por la mañana va a dar la lista de convocados el Cholo Simeone, porque se concentra mañana el equipo. Hoy ha entrenado al margen ya con un recuperador. Recuerda que ayer te dije, avancé, que la buena noticia es que no tenía ninguna rotura, que solo tenía una contusión. Y esa buena noticia ha tenido continuidad. Con el hecho de hoy entrenar al margen del grupo, pero entrenar ya...
¿Cómo echas de menos Maracaná?
Es que no puedo vivir sin Maracaná. O sea, yo necesito... ¿Hay niche? ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Hay niche, Maracaná?
Es un poco alemán.
Hay niche, Maracaná. Necesito Maracaná. Vale. Se dice en francés.
Ya está.
Bueno, el posible equipo que... Lo que viene probando el Cholo, si no jugara All Black... Sería Ivo Gerbich, que debutaría en Champions, con Nahuel Molina, que vuelve al equipo.
Sí.
Jiménez, Reinildo, Tagorgesto. Jiménez, Reinildo, Wiesel, Carrasco, Llorente, Coque, Saúl, Joao Félix y Morata. El Cholo ha estado muy bien hoy, porque han comparecido el Cholo y Joao Félix juntos. ¿Cómo te lo explico?
Cuando sales con Maniche, vuelve...
Oye, recuerdo de Maniche, Maniche ha estado con él.
Maniche.
Viene con Porto Televisión. Sí. Es un crack, le quiere todo el mundo, la gente.
Sí, sí.
No lo podemos más.
No he hecho nada.
La gente le quiere,
está súper fino, ¿eh?
Sí.
No, verdad que yo pensaba que cuando se retirara, este va a ser...
Ah, bien, qué gran coñito.
Va a enganchar a la puerta.
Está súper fino. Y bueno, pues ese es el equipo mañana pendiente de Oblak. Si Oblak
pero puede... cuando se han juntado Simeone y Joao Félix, es que no he entendido cómo acababa la película.
No, que le han preguntado a Simeone, delante de Joao Félix, qué pensaba de Joao Félix, de cómo está Joao Félix. De hecho, lo ha estado bien, porque ha dicho... Está muy maduro, está mejor, está en el mejor momento
desde que vino y tiene que demostrarlo en el campo y ahí se ha reído y ha mirado a Joao Félix. Tiene que explotar en el
historión.
Campo.
Un historión.
Es una historia que tiene
humano, una continuidad. Historión.
Ahí me
las
dicho,
mejores
hay dos
cosas hay dos que han pasado nunca en una rueda de prensa.
Ahí mira, me llaman, hay dos plataformas Netflix y
esto pasa en Boston Celtics.
Hay dos plataformas que van a dar la continuidad.
Tremendo.
De ese
le han preguntado al Cholo, tenía. Joao Félix ha dicho, está muy maduro.
Claro.
A ver si lo
va a llamar el romance luso argentino.
Vale, bueno.
Conmovedor.
Conmovedor.
No, se tira.
Yo no duermo hoy, ¿eh?
A ti te he visto ahí en el sofá, estás a punto de dormirte. ¿Tienes ahí el sofá de la abuela?
Yo estoy perfecto.
¿Tienes
este
ahí el sofá de la abuela?
Algún día tienes que decirme el tapizado ese.
Es de la abuela, es de la abuela ese.
No, hombre, no, que va. No tiene un año.
¿Cómo?
No, que no tiene un año, no la abuela.
No tiene un año, pero es vintage,
pero es un sofá orejero de toda la vida.
Es robado. Va muy bien para estar aquí sentado.
En honor a la Copa de Europa. Venga, Antonito, un abrazo.
Mira a Robertito, que a gusto está.
Gracias.
Hay que quedarse hasta el final, te enteras de estas cosas.
Sí.
De los mares pequeños.
El lema de la Copa es...
Mira, pues estas cosas son con las que hacen distinto este programa.
El lema de Copa es...
¿Qué quieres que digamos? ¿Listas de convocados y todo eso?
¡Ah, miseria!
Esos que hablan de las listas son unos mendrugos.
Escucho lo que es Evangelio. ¿Hay algún otro partido mañana? Bueno, mañana.
Me alegro mucho de que me lo preguntes. Inter-Bayern en el grupo del Barça.
¡Ojo!
¡Oh, cuidado!
Y hay un Nápoles-Liverpool, que es partido también muy tradicional de los últimos años y está muy bien.
Rata, te voy a decir una cosa. Hoy día 6 de esto. A ver si el que se queda fuera es el Bayern.
Yo iba a decirte que mala noticia sería para el Barça, para mí, que el Inter ganara mañana. Por el Inter lleva años sin ser muy competitivo en Europa. Y entonces, como se vea con 3 puntos, más los 6 del Victoria Pilsen,
le puede tocar, sí, claro.
Ya es un lío. Ya
pasó el año pasado a octavos, pero llevaba unos años cayendo.
En este grupo es un drama el que pinche un partido contra el
sí,
Victoria Pilsen.
Hombre, vamos.
Aquí o en Checa.
Cuidadito que no que se quede fuera es el Bayern.
Yo creo que los checos, Guille,
ojo,
algún punto pueden sacar.
Este es Fouto preguntándole hoy a Tebas en un acto de la Liga.
Javier, aprovechando que estoy ahora con el micro de la Copa y no con el de la Liga, te quería preguntar por el cromo que has echado en falta de Panini en este cierre de mercado. Si ha habido algún jugador que el presidente de la Liga haya dicho, pues este me hubiera gustado que hubiera venido a la Liga.
Durísima, durísima la pregunta.
Pues Mbappé, ¿no? Yo creo que lo echamos todos de menos. Fue tanto un año tan tremendo, pues yo creo que tenía un hueco reservado para Mbappé.
Hay que ver la cara a Tebas mientras le está diciendo Fouto.
Descojonándose, sí.
Ahora.
Hemos aprovechado que íbamos con el micro de COPE y que se podía preguntar lo que quisieras y por eso lo hemos especificado. Porque es que hoy solo se hablaba de ¿con qué micro vas tú? Tal, pues, con el de COPE.
¿Sí? Te
claro,
preguntaba.
Pues, oye,
porque todo el mundo estaba hablando de la imagen viral de 2019 aquí en el partidazo de Tebas.
Sí, de eso que se ha resucitado y que mucha gente ha puesto en énfasis ahora todo el tema este de las preguntas, la censura, la libertad de expresión y todas estas cosas que estaban muy de moda, así el debate que tuvimos anoche aquí en el partidazo. Y por la tarde, bueno, esto ha sido por la mañana en la presentación de los cromos de Panini y por la tarde Tebas ha estado en la presentación de la gala de la Liga Profesional Femenina, que por cierto arranca este fin de semana, y... le han preguntado a Tebas por toda esta polémica de la censura y de todo lo que se ha resucitado aquí en este programa y ha contestado esto.
Es que no hay censura, ¿no? Es que ese, el vídeo que circula por las redes que contestaba era del 2019, ¿no? Y mira si ha pasado tiempo, pero a alguien interesadamente le ha interesado volver a levantar esa polémica, que es que no hay polémica, es que no hay censura. Lo vuelvo a repetir, si nosotros los periodistas queréis que los jugadores se paren en la Super Flash y se paren a la salida cuando pasan por la Flash, hay que preguntarle sobre el partido. Es que si no, no se pararán. Ellos saben que si se paran es para preguntas del partido, no para su vida personal o su relación laboral. Y nada más. Y si hacemos en defensa, además de la libertad de prensa, no, que no estamos aquí de libertad de poder informar aquí. Esa es la realidad. Es que si no, no se pararían. No se pararían.
Te voy a hacer una pregunta en serio, Fouto. Hoy ha hablado Isco después del partido en Sevilla, en la Flash, en la Super Flash. ¿Se le podría haber preguntado en un partido de Liga, crees que Lopetegui se juega el puesto en el próximo partido?
Yo creo que sí.
Está un poco en la línea...
Sí, yo creo que hay una línea, Juanma, entre lo que es libertad de expresión y lo que es una línea editorial. Yo creo que esa pregunta... O sea, el concepto que de la Liga, de este tipo de preguntas, eran preguntas que no tuvieran que ver con lo deportivo. Es decir, preguntarle a Piqué por Shakira. Por poner
No he visto nunca
preguntas que no tuvieran que ver con el partido.
Con el partido.
Pues el próximo partido no tiene que ver con este.
Pues la vida personal y la relación laboral son dos cosas muy distintas. Sí, pero Elías, por ejemplo, tú puedes preguntar por el partido siguiente.
No,
yo puedo preguntar por Julen, ¿cómo ves el partido del sábado con el Español?
Hombre, no, solo faltaba.
Claro, pero eso no es del partido.
Lo de que peligre Julen, yo creo que si lo pueden preguntar, no hay ningún problema. Tengo alguna duda si le pueden preguntar, ¿has oído los gritos de presidente de misión? ¿Qué te parece? Eso ya no lo sé si le gustaría.
Todo es como reaccione el club, el jefe de prensa que tienes al lado, claro. Y sobre todo el protagonista, Juanma, porque al final el protagonista es, no olvidemos, el que raja cuando quiere, el que si tiene que dar un mensaje, lo da. El que si acaba de ganar una Champions como Cristiano y dice que se quiere ir, lo dice y se va. O sea, al final el protagonista es el que quiere mandar el mensaje. Vale. Y si hay un jugador que evidentemente se enfada y le pregunta por su renovación y se va, pues evidentemente...
De todas maneras, creo que sobre estas cosas, hay cosas en las que no se tiene que legislar. Y yo creo que en esto no se tendría que haber metido la Liga. Es como si ahora dices, en los campos de fútbol se comen pipas y las pipas son una guarrada, porque todo el mundo las tira al suelo. Solo un 1% se la guarda y nos hacen trabajar mucho más a los señores y señoras de la limpieza. Pues sí, tienes razón, pero ¿para qué te vas a meter ahora en eso?
Dicho esto, el 99,9% de las preguntas son casi todas del partido. Sí, casi todas. O sea, acaba un jugador y al final, ¿de qué le vas a preguntar?
Más que nada porque los periodistas ya no se pueden preguntar de otra cosa.
Pero vamos a ver.
Y el año pasado tampoco.
Hoy a Isco, por ejemplo, por los gritos del campo.
Pero eso es el partido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso se puede preguntar, lo que decía Paco.
Hombre, claro, y eso se ha preguntado. No, y a jugadores del Cádiz y a claro, sí, la gente está enfadada. No, sí. ¿Entendéis a la gente el enfado tal? Eso, vamos.
Le pregunta por la afición. Te digo que a lo mejor la pregunta concreta de qué te parece que pidan la dimisión del presidente. Esa a lo mejor no la ven bien.
Yeah. Pero es una pregunta consecuencia del partido, querido.
Claro. Cuando se podía preguntar cualquier cosa, y de hecho se preguntaba, la Liga se ha venido abajo, se ha acabado el fútbol, sí, ha habido algún perjuicio.
No, había más salsa.
Nada.
Vale. Gracias, Fouto.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, tiene que ser muy rápido porque viene Maldini. Muy, muy rápido. Está en Nueva York Angelito García. Ángel. ¡Hombre!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Llueve en Nueva York.
Joder, que se llueve. Es preciosa esta ciudad. La verdad que me está encantando. Apenas...
Siempre rajando de Nueva York.
¿Cómo es más?
Un paleto. Es
como la recordaba. Apenas hay basura, apenas hay suciedad, apenas hay ruido, apenas hay malos olores. Y además también hay lluvia. Hombre, ya para rematar...
Pues si tú eres de Santander, ¿en Santander no llueve o qué?
No.
Sí, pero bueno, parece ser que en Nueva York en verano también llueve. La ciudad Santander preciosa. Nunca, luego dicen que solo somos los del norte.
Bueno. ¿Algo más?
Que hay que mandar a otra persona.
Me he venido hasta la Quinta Avenida para que la vieseis, para que Alcalá se emocionase y que ya sabéis que mañana a las 3 de la madrugada hora española, o sea, le toca de nuevo sesión estrella, sesión de noche a Carlos Alcaraz, va a buscar las semifinales del US Open y va a buscar quedarse.
Cuidado que te viene un tío raro por detrás.
Sí, no, la verdad que está la cosa como yo en el Quantum, a ver quién lo paga. Que digo yo que está a solo 2 partidos de convertirse en el número 1 más joven de la historia. Uh-huh. Eso es lo que busca Carlos Alcaraz, aparte de, por supuesto, ganar su primer Grand Slam. Del partido de ayer ya lo visteis, emocionantísimo, vibró la gente a tope con el murciano, se le quiere muchísimo aquí en Nueva York y hoy le ha tocado descansar, quedarse en el hotel porque la tralla de ayer fue bastante dura. Así que mañana por Yannick Sinner, que nos ha ganado 2 veces este año.
Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de Cope o a Tebas. Pregúntale. A ver.
Preguntamos a un neoyorquino.
Sí.
Mira, este, por ejemplo.
Sí.
Don Ángel García.
Bueno.
¡Ostras! No, ese es truco. Venga, hombre.
Te juro, Juanma, que no sé quién es este chico, ni sabía que estaba aquí. Te lo juro por él.
¿En serio?
Todas las noches.
¿Que me escuchas todas las noches?
Sí, me jode porque parece que está preparado.
Dile de verdad, Juanma. Estamos en directo. Nos conocemos de algo, sabía que estabas aquí.
No. Si es que yo soy muy fan tuyo de cómo narras la...
Bueno, ahora sí que parece que está preparado.
Hombre, tío.
De verdad que no. Y estuve en el US Open el jueves y ayer eliminaron a Rafa y tal, pero sí, me acuerdo mucho de ti siempre.
Juanma, te juro, de verdad, o sea, os prometo por mis hijos que no le conozco de nada.
A ver, pregúntale si sabe lo que es un Smart.
No, estamos en directo en Zoom, en 13 y en el partidazo de Cope a la vez.
Bueno, de hecho, mira.
A ver qué nos va a enseñar.
Los podcasts, todas las mañanas aquí en Nueva York llevo 6 días.
Dile que te diga el nombre de un vino blanco que anuncia el partidazo.
Digas el nombre de un vino blanco que anuncia el partidazo.
El Godello, ¿qué te digo yo? Bueno, yo qué sé, me sé todo lo... Yo qué sé, os escucho todas las mañanas en podcast,
vale,
siempre.
Godello nos vale, es
por
la mañana. Venga,
y os escucho por la mañana.
Oye, gracias, Ángel.
Mira, ahí tiene el podcast, que te enseña el móvil.
Sí.
Oye. Ahí tiene el podcast.
¿Cómo se llama el señor, hombre?
A la hora y diez. He cortado,
hay que acabarlo.
En la ducha me he quedado ahí.
Bueno, nada, Joma. Te prometo que esto no estaba preparado.
No, de verdad que no.
Un abrazo, gracias a los dos.
Abrazo, chao. Pero,
estoy flipando.
Sí, sí, yo también.
Tú sabes los millones de personas que hay en Nueva York. Esto es asombroso.
17. Hay que tocar con él.
17 millones de personas.
Y hemos cogido...
Al que nos oye.
Y te encuentras Angelito.
Hemos cogido al que nos oye. Increíble. Cerramos con baloncesto. Básquet, Pilar, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas
Pregúntale
noches.
A un georgiano ahora mismo si sabe lo que es el partidazo.
A Shaunkaratze.
Pues espera que bajo.
No, no,
aunque
no.
Lo llevamos complicado, ¿eh? Aquí ya no hay tantos millones, es solo un millón y pico lo que hay y es difícil encontrarlo, ¿eh?
¿Y qué hora es?
¿Que qué hora es? Las 3 y 19 de la madrugada.
No está ni el presidente del gobierno.
Rápido, Pilar, que tengo a Maldini esperando, porfa.
Bueno, pues hoy España ha sacado por fin su billete para octavos de final después de batir a Montenegro en un partido en el que ha jugado bien en la primera mitad. Ha ido de más a menos, un partido en el que hay que destacar el primer doble-doble de Billy Hernán Gómez. La defensa de España, evidentemente, se parece más a la España de los dos primeros partidos que a la que perdió con Bélgica. Hoy Darío Brizuela, desde el primer minuto prácticamente, ha encestado todo lo que nos hacía falta y lo que no entraba en la jornada anterior. Y mañana nos vamos a jugar el primer puesto del grupo con Turquía. Ya tiene plaza para esos octavos de final. España los va a jugar el próximo sábado. Lo que no sabemos es si como primero o como segundo de grupo se decidirá mañana en el España-Turquía y tampoco tenemos rival. Así que la próxima cita mañana.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego.
Y la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Es heavy lo que ha pasado en la vuelta, ¿eh? O sea...
Yo no recuerdo un final igual, pero en mi vida.
Eri, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, hola.
Para empezar, la sospecha de lo que dice Benepul, que es mentira, que dice que ha pinchado dentro de los tres últimos kilómetros y que por eso ha perdido tiempo, con lo cual le han dado por bueno el tiempo del grupo, y la caída de Roglic, que le hace peligrar lo de mañana.
Han sido 2.700 metros de thriller cortometraje que vienen provocados por un ataque de un supercampeón que es Primo Roglic en una etapa en la que nadie lo esperaba. Ha intentado sacar tiempo y lo ha sacado, lo que pasa que ha sacado los mismos segundos que puntos de sutura. 8 segundos a esa aventura por esa caída justo en la recta final después de llevarse a toda la compañía que terminó jugándose la etapa, aunque nadie se acuerda aquí de que ganó más Pedersen.
Tiene todo el costado derecho magullado y mañana va a tomar la decisión de si sale o no en la etapa que nos va a llevar hasta el monasterio de Tentudía en Badajoz.
Arauz, ¿algo que decir?
Nada, que es una pena, que Roglic es un campeón, ha jugado lo grande, ha jugado a ganar la vuelta y por una de las peores suertes que yo recuerdo en el ciclismo, yo creo que se va a ir para casa y desde luego yo creo que con esas heridas no va a ganar la vuelta.
Mañana atentos a las noticias. Gracias Eri, gracias Quique, un abrazo.
Un abrazo.
Otro chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Gracias, comentaristas. Habéis estado francamente bien, ¿eh?
Un placer.
Bueno, vale. Mañana deberéis volver. Mañana deberéis volver, porque bueno, os lo merecéis. Os lo merecéis. Estaría muy feo que yo llamara a otros.
Hombre, jugando
tengo que ser como Ancelotti.
Vas a llamar a otros,
me has convencido, yo vengo.
Tengo que ser como Ancelotti. Hay que confiar en el en los que ganaron
jugando
la Champions.
Jugando el Barça vas a llamar a otros. No te comprometas a lo que luego no cumple.
¿Y el Atleti no juega?
El Atleti juega, efectivamente. Bien, ¡adiós! Llega Gema Santos.
Pues sí, como cada noche en el partidazo es momento de abrir Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en el Atleti Oporto. Veo que una victoria rojiblanca tiene una cuota de 1,84 en Winamax, una pasada. Y me fijo también, por supuesto, en el Barça Victoria Pilsen. Ahí me fijo en goleadores y veo que si el primero en anotar es Lewandowski, tienes una cuota de 2,65. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Pácala! Pues tú, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mambo loves Mambo.
con Julio Maldonado. Maldini.
Versión super mini de Maldini, porque es que hoy venía el programa como venía, con la Champions y con todos los deportes que hay. Y es que está en Glasgow, en su habitación de Glasgow. Hola, Maldini.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, aquí tenemos una horita menos y no sé qué tal será el plano, porque
bien,
aquí
bien. La audiencia... Es bonita.
Pero bueno, bien, ¿no? Decente,
sí.
¿no?
No, yo te veo muy bien, francamente bien, de verdad. Qué sí, bien. Sí.
Ha sido un partidazo, ¿eh? Yo creo que el Madrid ha sufrido la primera parte mucho, pero la segunda parte ha salido... A mí lo de Kroos me ha dejado impresionado. Creo que ha dado un curso de fútbol y Kroos de inteligencia, de saber jugar, y el Madrid ha acabado ganando bien. Quizá con un resultado un poquito exagerado, pero desde luego el Madrid ha hecho una gran segunda parte.
¿Habías estado ya en Celtic Park?
Sí, había estado dos veces. Un empate a cero con el Villarreal, Celtic-Villarreal en Champions, me acuerdo, y luego un partido del Barça que fue una goleada, no sé si fue 0-4 o así, había estado un par de veces, pero es que el ambiente es impresionante y agradeciendo a la gente del Celtic, porque cuando acaba el partido, no sé si se ha visto en la transmisión nuestra, que ha habido hasta una vuelta de honor de la gente del equipo agradeciendo a la gente, ha sido una maravilla.
Sí. Oye, yo creo que lo mejor es que me digas los favoritos, tus favoritos para la Champions esta temporada, a ver si los tienes claros.
Los tengo claros. No he podido ver el Sevilla City. Evidentemente sé que ha goleado el Manchester City. Ya la temporada pasada mi principal favorito para ganar la Champions era el Manchester City. Pues ahora con total razón, ¿no? Yo creo que al final me están aporreando la puerta. Yo estoy hablando un poquito a gritos, pero sí. ¿Qué la vamos a hacer?
Habla bajito.
Pues yo tengo la sensación de que el Manchester City...
Quítale la música para que se oiga mejor. Así. Te quitamos la música y ahora no tienes que hacer tanto esfuerzo para hablar.
Vale, pues te decía que creo que el Manchester City es el principal favorito porque tiene a Haaland y al haber fichado a Haaland, lógicamente, yo creo que además es un plus, un equipo que ya a mí me parece que juega de maravilla, para mí es el principal favorito, el City sin duda. Yo en un segundo escalón pondría al Paris Saint-Germain y al Real Madrid. Yo creo que los dos están muy bien, el PSG, sé que ha ganado la Juventus hoy, pero está muy bien Messi, Mbappé, está muy bien Neymar, lo que pasa es que cuando pase el Mundial veremos cómo están y el Madrid... Hoy ha vuelto a demostrar que es un equipo casi indestructible en la Champions. Yo creo que está un escalón por debajo probablemente del Manchester City y más o menos a la par que el Paris Saint-Germain. Y luego pondría al Bayern un poquito por debajo, como cuarto favorito, pondría al Bayern de Múnich. A ver mañana contra el Inter, pero creo que es un equipo que la marcha de Lewandowski, por mucho que ha fichado a Mané, creo que le va a perjudicar mucho.
Dame un titular del rival del Barça de mañana, del Victoria Pilsen. ¿Qué dirías de él?
Bueno, es un equipo que va a jugar mucho en largo, porque fundamentalmente lo que van a hacer es meterle, el Barça le va a presionar mucho, tiene un par de jugadores interesantes, Sicora, que es un zurdo muy interesante, y luego un delantero centro que se llama Chori, que mide casi 2 metros, y que es un jugador también potentísimo, ¿no? Yo creo que esos dos jugadores son dos jugadores muy peligrosos, pero por lo demás, yo creo que el Barça es muy superior y debería ganar. Está haciendo una buena liga checa, está líder, y no ha perdido ningún partido en la temporada, pero mañana el Barça tiene que ser muy superior.
Del fin de semana, yo creo que los dos partidos más interesantes es el Inter Milan, ¿no? No, el Inter y el Milan.
Sí, el Milan-Inter, el derbi de la Madonina.
3-2 ganó el Milan. Sí.
Con una exhibición de Rafael Leao, sobre todo en la segunda parte. O sea, lo de Rafael Leao marcó un gol en la primera y luego en la segunda parte hizo un golazo cambiando la pelota de pie. Esto es un jugador que no sé lo que puede costar ahora mismo, pero está a un nivel espectacular. Ganó bien el Milan, remontó en la segunda parte el Milan con dos jugadores en el medio campo como Benacer y Tonali, que estuvieron a un nivel muy alto. Y la verdad que apostó por un fútbol muy creativo el Milan y le salió bien. Me decepcionó mucho Varela en el Inter. Creo que hizo un partido bastante por debajo de su nivel y el Inter lo acabó acusando. No estuvo Lukaku, que tampoco va a estar mañana. Y yo creo que Dzeko tenía que haber jugado desde el principio. Salió el tramo final y estuvo a punto de empatar el Inter.
Y el United 3, Arsenal 1. Primera derrota del Arsenal. ¿Al United le ves con posibilidades de pelear con los grandes por el título o no?
No. Yo creo que del City están todos muy lejos. Yo lo veo muy difícil que peleen con el City el título. Nadie, ni siquiera el Liverpool, que ha empezado bastante mal. Pero es verdad que el United jugó bien. También es verdad que el Arsenal fue un equipo muy valiente y esa valentía del Arsenal la acabó aprovechando, lógicamente, el Manchester United para ganarle a la contra y al espacio, porque ahí es donde te puede matar y donde realmente le mató Rashford o pases en profundidad de Bruno Fernández. Todo eso lo hace muy bien el Manchester United. De hecho, Rashford tiene una racha muy buena contra equipos grandes porque son equipos que le dan la iniciativa. Que le deja, que digamos que buscan la iniciativa y le dejan contragolpear al Manchester United. Entró Casemiro en el tramo final, acabará siendo titular, pero de momento le está costando un poquito porque McTominay está muy bien y Eriksen está muy bien. Y al final acabó jugando Cristiano Ronaldo, que es bastante lógico que sea suplente por el nivel de Rashford.
Dos preguntas para Maldini, venga, vamos con ellas.
Hola, cracks. Hola, Maldini. Fenómeno crack absoluto. Uh-huh. Una pregunta. ¿Quién crees... Gracias. Que tal y como lo fue el Liverpool las anteriores temporadas, que puede ser el rival directo del City este año para la Premier? Un saludo.
Es que no veo ningún rival directo de verdad ahora mismo, porque el Liverpool ha empezado muy mal. El único que podría acercarse es el Liverpool. Yo en el Arsenal no creo demasiado. Y en el United yo creo que puede estar más cerca de lo que yo pensaba, pero me parece muy complicado que le pelee la Liga.
Hola, aquí Luis en Albacete. Mira, mi pregunta para Maldini es, de las 5 grandes ligas, ¿cuál ves más floja esta temporada? Venga, un saludo a todos.
De las 5 grandes ligas, la más floja de todas. Quizá la Bundesliga, que tiene un Bayern muy, muy poderoso por encima y los demás. Se ha marchado Haaland del Dortmund. Yo creo que al final ha perdido mucho el Dortmund también, y no veo un equipo así como que le pelea al Bayern. Así que me parece de las 5 quizá la más floja la Bundesliga.
Julio, gracias. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más deporte. Tenemos tiempo de juego con la jornada de Champions, especialmente para el Barça y para el Atlético de Madrid. A las 11:30 les esperamos con el partidazo. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.